Y aquí tenemos un plato con un montón de heces que nos van a ayudar a entender cada una de ellas por separado del doctor Álvaro para saber qué es lo que nos dice cada una de este tipo de heces sobre nuestra salud.
Bueno, son 7 tipos. Esto tenerlo de vez en cuando, bueno, si lo tenemos de forma habitual, hay que hidratar.
El tipo de hez perfecta es la tipo 4.
La tipo 4. La tipo 4 sería, pues eso, la salchicha.
En México estuvimos tipo 7 un par de días. Sí.
Sí, o cuando viajamos, sí.
Sí, no, ya te puedo confirmar. Comimos algo raro y lo que iba a ser un gas salió un tipo 7. Fue bastante curioso, claro. Sí, sí.
A ver, cualquier factor estresante reduce el tránsito digestivo. Por ejemplo, enamorarse es un factor estresante. Y claro, por eso no tienes hambre.
¿Cómo? O sea, ¿podemos ver en el cuerpo humano cuando una persona está enamorada?
La inflamación a simple vista no la ve un humano, la ves en analítica, pero ¿dónde ocurre la inflamación ahora que tenemos ahí una persona destripada?
El inicio de lo que llamamos la inflamación crónica de bajo grado, primero digestiva, es tenemos que ir a la base. Es decir, Hipócrates, todas las enfermedades comienzan en intestino. Tú te pones al sol y si tu sombra mide más que tú, no estás sintetizando vitamina D cuando está reciendo el sol. No hay que quemarse. El sol hay que tomarlo con cabeza. El colesterol es fundamental. Sin colesterol no hay vida. La base de todas las hormonas liposolubles, de las hormonas sexuales, cortisol.
La autopista que va a conectar nuestro intestino con nuestro cerebro es el nervio vago.
El nervio vago.
¿Cuántas veces se debería ir al baño a la semana o al día?
Día seguro.
Tanto hombres como mujeres. Hubo un dato que a mí me impactó muchísimo cuando lo leí por primera vez y es que en el intestino tenemos neuronas. Sí, como te lo estoy contando, literalmente hay una conexión tremenda entre la mente y nuestro sistema digestivo. Y para eso hemos querido profundizar mucho más y hemos querido hablar de muchos temas que no hemos hablado nunca en este podcast y que creo que son de vital importancia. Cosas como, por ejemplo, que el estrés que estás teniendo ahora mismo en tu trabajo está afectando a tu salud y no lo sabes, a tu inflamación. Que muchas veces probablemente tengas problemas de microbiota que te estén generando el malestar que tienes ahora mismo y no sabes ni siquiera lo que es la microbiota. Y muchas más cosas como, por ejemplo, los tipos de heces que puedes tener, que enseñaremos a lo largo de este episodio con este maravilloso ejemplo con bloques de arcilla. Todo esto y mucho más en este episodio con el doctor Álvaro Campillo. Muchas gracias por venir a Tengo un Plan. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarme. Encantado.
De lo que ha comentado Sergio, ¿qué es lo que más te preocupa ahora mismo en la sociedad? ¿Es la parte del estrés? ¿Es la inflamación? ¿Son las heces? ¿Qué es lo que más te preocupa de lo que estás viendo?
Bueno, las heces es un marcador interesante y muy barato que nos da una radiografía, nos da una biopsia, entre comillas, de cómo está la persona. Si lo hacemos una sola dosis, ¿no? A ver si ahora la gente, porque ya, tengo un día de diarrea ya, se pone o esté estreñido. Pero sí nos ayuda mucho. Y tenemos, nosotros le decimos a los pacientes, mándame fotos de las heces. Pero voy a mandar, sí, mándame, es que lo necesito porque es muy importante, nos da muchísima información. Eso es un dato. Probablemente el mayor problema es el estrés crónico que sufrimos, no solo el psicológico, sino el que generamos nosotros con la cronodisrupción y tal, porque eso ya es la puerta de entrada a todo el desequilibrio. Y uno de ellos, la inflamación crónica de bajo grado, es secundaria a todos esos problemas.
Claro, pero el tema de la inflamación, doctor, es raro porque cuando empezamos el podcast y nos hablaban de ello, pensábamos que era inflamado de que se te inflama la barriga. Y luego una vez vino un doctor, que ahora no recuerdo, y nos dijo que no, que la inflamación a simple vista no la ve un humano, la ves en analítica, pero ¿dónde ocurre la inflamación ahora que tenemos ahí una persona destripada? ¿Dónde ocurre realmente la inflamación y dónde se ve?
La inflamación, bueno, aquí tenemos el intestino delgado, el intestino grueso. El inicio de lo que llamamos la inflamación crónica de bajo grado, primero digestiva, es en la grasita que hay entre el intestino delgado, que se llama, hay una grasita que le da los vasos y los nervios, los vehiculiza desde el sistema nervioso central al intestino delgado. Eso se llama mesenterio u órgano mesentérico.
Vale.
Eso es la grasa visceral inicial. Por ejemplo, cuando operamos pacientes con inflamación crónica de bajo grado, de larga evolución crónica, o enfermedad de Crohn más controlada, colitis, sí que vemos ese mesenterio muy, muy ingurgitado, como con digitaciones hacia el sal delgado, y eso visualmente sí que se ve, pero claro, cuando abrimos la barriga.
Yeah.
Entonces, pero eso empieza microscópico, como decía el compañero, y si no lo miras con una analítica o le abres la barriga a alguien, pues no lo ves de forma habitual. Para llegar a esa inflamación tiene que ocurrir tres. Primero, en el tubo digestivo hay un 80% más o menos de sistema inmune. La microbiota forma parte del sistema inmune y además tiene otras funciones. Hay tres líneas de defensa en este tubo digestivo. La primera línea de defensa es la microbiota, las bacterias buenas,
vale,
con los ácidos grasos de cadena corta, los posbióticos. Es decir, las bacterias buenas se llaman bacterias probióticas y lo que producen, que son ácidos grasos de cadena corta, butirato, acetato, propionato, son los posbióticos. Esas moléculas tienen una acción buenísima cuando están en cantidad adecuada, nos regulan las heces, pero también, por ejemplo, nos regulan la saciedad. Hace que unas células del intestino, las células enteroendocrinas, produzcan GLP-1, lo que se pincha ahora todo el mundo, y el GIP, que hace que nos saciemos, también tiene efecto cardiovascular bueno, pancreático, etc. Entonces, esa es la primera línea de defensa, que es la más superficial, está en la luz del tubo digestivo. La segunda línea de defensa es la capa de moco y con células del sistema inmune, que está un poquito más hacia adentro. Esa capa de moco que la produce la célula de Glover, también, si no hay ácido graso de cadena corta, no le dicen al cuerpo que produzca y lo regenere. Conforme se va haciendo estrechita, hacemos que se empiece a ver la tercera línea, que es el enterocito, las células por donde absorbemos los alimentos. Y claro, se dañan y se empiezan a abrir. Cuando se abren, cuando hay espacio entre ellas, es lo que se llama hiperpermeabilidad intestinal. Y eso permite que pase por donde no debe al mesenterio. El mesenterio está justo por debajo de esas digitaciones. Vale. Entonces ahí, como es un órgano endocrino, vascular, nervioso, lo que inmune, empieza ahí una guerra. Empiezan a pasar cosas, ahí hay comisarías de policía. Y empieza a producirse una reacción de intentar bloquearlo. Cuando saltan la valla muchas sustancias tóxicas, pues no puede. Entonces ya pasa por esos vasos que tiene hacia lo sistémico. La segunda base o la segunda grasa visceral sería el hígado. Es decir, si tenemos una ecografía o datos de grasa hepática, pues casi seguro que el mesenterio está ya tocado hace tiempo. Por tanto, todo lo que no sea restablecer esas tres líneas de defensa, no lo estaremos haciendo bien del todo. Hoy día podemos decir que casi todas las enfermedades crónicas, inflamatorias o autoinmunes tienen que ver con una alteración de la función del sistema inmune con la disbiosis. Por tanto, tenemos que, aparte de tratar un infarto con los estén y tal, tenemos que ir a la base. Como decía Hipócrates, todas las enfermedades comienzan en el intestino. No sé si todas, pero casi todas.
Joder. Comienzan en el intestino. Increíble.
En esas tres líneas de defensa.
Vamos, aprovechando que hemos hablado del intestino, quiero que volvamos a repasar un poco lo que es la microbiota, que creo que a veces se olvida o se malinterpreta. ¿La microbiota existe solo en ese intestino delgado o también está en el intestino grueso? ¿Qué significa que una microbiota sea saludable, que sea poco saludable? ¿Podrías explicarnos todo esto?
El mayor reservorio de microbiota en el tubo digestivo está en el colon, en la primera parte del colon, en lo que es el colon derecho, en el ciego y el colon ascendente. Y conforme vamos bajando el tubo digestivo va de la boca al ano. Conforme bajamos va aumentando el porcentaje, la cantidad de microbiota. En el intestino delgado lo que ocurre es que también hay mucho sistema inmune junto con esa microbiota. Entonces está en un equilibrio. Cuando decimos que una microbiota está bien, pone muchos parámetros. Tiene que haber bacterias que no sean saludables, que permitan controlar la inflamación, producir esos ácidos grasos de cadena corta, que produzcan un equilibrio en la metabolización de las hormonas. Por ejemplo, en la mujer, el estroboloma, esa relación de la microbiota con los estrógenos, con la metabolización de los estrógenos. Entonces, en general, los bifidobacterios, los lactobacillus, pues son grupos interesantes que nos permiten mantener ese equilibrio. Tenemos más células bacterianas que células humanas, con lo cual, si están mal, están desequilibradas, pues mal rollo. Microbiota hay en todo el organismo. Ahí está en la placenta. Antes no se sabía, pero incluso en la cavidad amniótica, cuando está el bebé formándose, también hay. En el cerebro hay en todos sitios. La primera línea es el tubo digestivo y luego pues a todo lo demás. Además, la peculiaridad que tiene esta microbiota, cuando funciona bien, pues produce sustancias muy interesantes en neuroendocrinas que a través del nervio vago, que se llama vago no porque sea un gandul, sino porque es el nervio más sale del tronco del encéfalo y llega prácticamente hasta la pelvis. Es el nervio más largo que tenemos. Entonces, cuando lo vieron, como estaba en todos sitios, va de la cabeza al cuello, al tórax, al abdomen, casi a la pelvis. Entonces, claro, dijeron que divaga, vagabundea. Por eso le pusieron vago, no vago de divagar, de vagabundear. Cuando esto se altera, por ejemplo, los diabéticos más controlados, empieza a pegarse ahí glucosa y se va dañando. Entonces, no permite esa comunicación entre el cerebro digestivo y el cerebro del sistema nervioso central.
O sea, que la autopista que va a conectar nuestro intestino con nuestro cerebro es el nervio vago.
El nervio vago.
Y eso es lo que está alterando que cuando, por ejemplo, tú estás estresado por el trabajo, después vayas mal al baño.
Efectivamente, porque el nervio vago es el que uno... El sistema nervioso autónomo, el que no controlamos nosotros, se divide en simpático y parasimpático. El simpático es el de la alerta y el parasimpático es el de la relajación. Entonces, hacer la digestión e ir al aseo pues es parasimpático. Uno No se le ocurre, cuando están persiguiendo para matarlo con un cuchillo, no se le ocurre, espera, espera, que voy a comer un poco y a ver si hago caca. ¿No? Entonces, el nervio vago se encarga de esto.
Vale.
Además, ahora que está tan de moda la variabilidad de la frecuencia cardíaca, tiene que ver con el nervio vago. Cuando hay mala variabilidad de la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca es la relación entre el sistema simpático y el parasimpático. Cuando está muy estrecha, cuando no hay variación, pues el nervio vago está alterado.
Ah, claro. Espera. ¿Y esto es realmente lo que dicen que tenemos conexión cerebro-intestino?
Efectivamente.
A través del nervio vago. Y entonces, por ejemplo, a mí algo que me pasa, que igual tiene algo que ver con esto, es cuando tengo más estrés, voy peor al baño. ¿Está pasando algo por ahí por el nervio vago que le...?
Está inhibiendo su función. Cuando tenemos estrés, bueno, cualquier factor estresante reduce el tránsito digestivo. Por ejemplo, enamorarse es un factor estresante. Y claro, por eso no tienes hambre. Del enamoramiento, que es muy agudo, al tiempo pasas a amar.
¿Cómo? O sea, ¿podemos ver en el cuerpo humano cuando una persona está enamorada?
Claro, cuando de pronto no tienes hambre, tienes...
El corazón lo tienes más grande.
Las digestiones más pesadas. Eso es el enamoramiento inicial, ¿no?
Claro.
Luego, si tú estuvieras en esa fase toda la vida, pues vas a pasarlo mal. Eso es una cosa aguda. Ya se reequilibra todo y pasas a amar o a dejar la relación. Amar ya equilibra todo y permite que el nervio vago funcione bien. Entonces, todo lo que altera esa... Cuando uno tiene que luchar o huir, esa reacción que decimos los sanitarios, pues tienes que usar las funciones vitales, ¿eh? Darle energía a los músculos, al cerebro, a la suprarrenal, al hígado, para controlar la respuesta de alerta. El sistema digestivo, que requiere mucha energía, se paraliza porque ya comeremos cuando haga falta.
Claro. Vamos a ver más órganos, porque creo que es tener aquí al pobre señor destripado nos va a ayudar mucho a poder visualizar bastantes cosas. Como por ejemplo, ya me llama la atención la comparación entre el tamaño que tiene el intestino grueso y el delgado con el estómago. Y sin embargo, muchas veces la sensación que tengo es que toda la barriga entera es el estómago, pero realmente por lo que veo es simplemente algo en medio ahí del esternón.
El estómago es como una... Bueno, el estómago está aquí. El estómago es como una bota de estas de vino, más o menos. Es muy variable. Tiene un tamaño adecuado.
Vale.
No, pero es muy variable. Hay personas que les llega... En general, no debe estar... Esto es el diafragma. No debe estar entre el diafragma, más o menos, y el colon transverso. Pero hay personas que lo tienen más amplio y, sobre todo, también es un órgano muy distensible y permite, pues, almacenar mucha comida. Por eso, pues, una de las torturas que hacemos es cuando operamos de cirugía bariátrica y quitamos casi todo el estómago. Claro, dejamos un casquete y, claro, cuando comes enseguida te sacias. Esto es una faena, en verdad, porque estamos intentando reeducar, pero con tortura, entre comillas, ¿no?
¿Pero estas son las famosas operaciones estéticas de reducción de estómago o es por otra cosa?
En general, se deberían de hacer por indicación médica. Una persona que tiene mucha obesidad, que no,
yeah.
que ha probado de todo, no le funciona y tiene riesgo cardiometabólico de muerte prematura. Entonces, sí que estaría indicado. Lo que pasa es que se hace demasiado y quizá con una indicación clara.
Claro, pero yo lo que tengo entendido de estas operaciones es que luego, si sigues comiendo como antes, se vuelve a coger la forma que tenía antes el estómago, ¿eso sí o no?
Tanto no, pero sí que se facilita. Bueno, primero que hay atajos. Por ejemplo, sabemos que los que, después de hacer estas operaciones, los que no vuelven a coger el peso es porque han aprendido a comer. Si hubieran aprendido a comer antes,
yeah.
pues no habría que haberle hecho esto. Y los que lo vuelven a coger son los que hacen atajos. Como me tomo dos trozos de ensalada o una fuente de proteína y ya me pongo a morir, pues me voy a tomar un batido hipercalórico, me voy a tomar un dulce, me voy a tomar un helado o una bebida con azúcar. Claro que eso pasa directamente y no te distiende. Luego el estómago tiene una curvadura derecha y luego una curvadura izquierda. Por ejemplo, cuando dormimos del lado derecho, como se pone todo, se alinea con el esófago, pues nos puede dar reflujo, sobre todo si hemos cenado tarde y hemos comido cosas que no debemos.
O sea, que si cenamos pesado, mejor dormir hacia el lado izquierdo.
Efectivamente.
Fíjate qué curioso esto, ¿eh? Buen truco.
Y si queremos absorber, porque en esa parte, aparte que se alinea, luego en esa parte también lo que se llama el canal gástrico, hay menos pliegues gástricos, y es como una especie de autovía, tanto para un lado como para otro.
Anda.
También se publicó hace no mucho, por ejemplo, para absorber rápidamente un fármaco. O sea, me duele la cabeza, me tomo algo y quiero que se absorba rápido. Bueno, se ha visto que si te lo tomas y te pones del lado derecho 5 o 10 minutitos, pasa directamente ya muy rápido al duodeno y ya se absorbe más rápido. Se absorbe una media de 2 horas antes que y hace el efecto una hora, entre 1 hora y 2 horas, depende del paciente, más rápido que si nos ponemos del lado izquierdo.
Esto si nos tomamos, por ejemplo, una agua para el dolor de cabeza, por ponerte el ejemplo.
Exacto, cualquier cosa que queremos que actúe rápidamente, pues
no, lo típico, ¿no? Que se toman para el dolor de regla, toman un ibuprofeno, pues que se pongan hacia el lado derecho en este caso, ¿no?
Efectivamente.
Para que absorba antes la pastilla. 5 o 10 minutitos ¿Qué pasada?
Y pasa rápidamente y ya pues haces tu vida. Se absorbe mucho más rápido que tomártela tumbado, o del lado izquierdo, o de pie, o sentado.
No es. Claro, has comentado que lo que más te preocupa es la inflamación por el estrés, pero detrás de este efecto hay una causa. Es decir, ¿qué estamos haciendo mal en la población para vivir inflamados y para vivir con enfermedades que le llaman las enfermedades modernas, pero es algo que nos está preocupando bastante? Es decir, ¿qué estamos haciendo mal ahora mismo para estar inflamados?
Pues prácticamente todo. O sea, porque nos hemos desligado de la naturaleza, tenemos demasiado horarios cuando no debemos, ahí hay luz por todas partes. Un factor muy importante es la luz por todas partes y la disponibilidad de comida a todas horas. Esto genera un problema porque al final los factores estresantes no son ni buenos ni malos. Si son agudos son buenos, si son crónicos son malos. El ejercicio es un factor estresante agudo que es bueno.
Yeah.
El sexo también. Y el ayuno bien hecho también. Ahora, un ayuno que dure semanas, pues te va a matar. O el ejercicio físico, hacer 5, 3 horas todos los días de altísima intensidad, pues tampoco va a ser saludable. Entonces, no es una cuestión de... son los factores estresantes crónicos. Un factor estresante es lo que rompe el equilibrio interno. El equilibrio interno, todas nuestras constantes, tienen que estar equilibradas. Cuando un factor estresante llega, lo rompe. Por ejemplo, el ejercicio nos sube la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, rompe esa homeostasis, equilibrio interno.
Vale.
Todo lo que hace, y la respuesta de estrés es todo lo que hace el cuerpo para volver al equilibrio interno. Por eso, si el factor estresante es muy intenso y dura mucho tiempo, no vamos a tener herramientas para conseguirlo. Si es intenso y no dura mucho, se va a recuperar y probablemente nos va a hacer más fuertes. Entonces, el transmitirle por ejemplo, hacer ejercicio tarde, a partir de las 9 de la noche y que sea intenso, no es una buena idea. Cenar tarde no es una buena idea. ¿Por qué? Porque son cosas que le está diciendo al cuerpo que, aunque vea oscuridad, pero estás comiendo a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, o estás haciendo ejercicio intenso, pasear no puedes hacerlo, Pero está diciendo al cuerpo que es de día. Entonces empieza a producir un patrón de hormonas de estrés. Las hormonas de estrés suben a partir de final de la madrugada hasta el amanecer, que cogen el pico más alto y luego van bajando poquito a poco hasta la tarde.
Yo, Sergio, no sé a qué esperas, pero ya he empezado, ¿eh?
Cobo calm.
Sí, sí, cobo calm. Yo estoy a tope ya, me lo tomo por la mañana para estar más tranquilo, porque sí que me pasaba que me despertaba como muy acelerado y quería estar más tranquilo y digo, voy a empezar ya con cobo calm, que encima me fío mucho de lo que hace Álvaro Campillo. ¿Y esto qué es?
Esto, Juan, es uno de los nuevos productos de Kobo. Si algo me gusta de Kobo es que los ingredientes que utilizan y la formulación que tienen los productos es de la mayor biodisponibilidad. Esto quiere decir que tiene la mejor absorción para el cuerpo. Es el primer protocolo avanzado para el control del peso que actúa sobre todos los pilares. Ayuda a equilibrar los niveles de azúcar en sangre, a aumentar el metabolismo basal y a regular el metabolismo de grasas y carbohidratos.
Además, favorece vías relacionadas con la saciedad, como la GLP-1, que hablaremos durante toda la entrevista con Álvaro, muy interesante. Te ayuda a sentirte saciado antes, a quitarte esos antojos, Sergio, que todos tenemos de que si el chocolatito, que si el croissant, y a mantener esa saciedad de una manera más prolongada.
De hecho, lo que me gusta es que nos decía el doctor que también está ayudando incluso con ganas de beber alcohol, lo cual te ayuda a mejorar tus hábitos y, por supuesto, seamos sinceros, te ayuda a bajar de peso, lo cual es un objetivo que mucha gente se le atasca. Estos productos han hecho incluso ensayos científicos en los cuales han hecho comparaciones entre grupos que lo tomaban como si fuera un placebo, es decir, que no tenía realmente ninguna propiedad, y que tenían el Kobo GLP, y han visto grandes mejoras con pérdidas de hasta 7-8 kilos en 3 meses para las personas que utilizaban el Kobo GLP. Y como veis, la caja viene con todos los viales, ¿vale? Y luego tienes que tomarte 3 cápsulas de los comprimidos que vienen también en el propio paquete, y con esto empiezas a usar el Kobo GLP.
Así que nada, no sabemos si tu caso es exactamente usar Kobo GLP, pero por ejemplo el mío es Kobo Calm. Entonces lo que te recomendamos es que mires tus necesidades en la web de Kobo, y aún encima, Sergio, tienen un 10% de descuento con el código que os dejamos en la primera descripción. Así que tenéis la web ahí debajo, y si no lo tenéis también en este QR que aparece en pantalla. Y ahora sí que sí, sigamos con la conversación.
Por eso el sueño hay que prepararlo durante el día, hay que hacer esta bajada, y hay más infartos, por ejemplo, por la mañana, entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía. Y hay más muertes, sin embargo, por infecciones graves por la noche y la madrugada, porque no tenemos esa respuesta de estrés que nos protege. Por eso, por ejemplo, a la hora de operar una urgencia, si no es que el paciente, por ejemplo, la apendicitis, si no es una peritonitis o no es un sangrante, intentamos a partir de las 11, 12 de la noche no operar. Preparar al paciente y hacerlo por la mañana, que va a tener menos complicaciones.
A mí me gustaría seguir entendiendo la conexión entre el estrés y la mente con la salud del cuerpo. Si nos explicaras, desde que nos recibimos una mala noticia, por ejemplo, se ha muerto nuestro abuelo, y eso nos hace ir fatal al baño, incluso con gastroenteritis y tal. Explícame científicamente exactamente qué es lo que está pasando en mi cuerpo para poder entender esa relación, porque es que me sigue pareciendo fascinante. Como, sí, vale, yo puedo entender que tengas un malestar, pero claro, malestar a yo ir mal al baño es como que no sé cómo se han comunicado en ese momento mi cabeza y mi cuerpo, ¿no?
Cuando hay una noticia o algún cualquier cosa que nos genera una situación de malestar, el cerebro le da una orden. Es hipotálamo, el está por ahí dentro, hace que la hipófisis, de aquí no está, produzca una sustancia, y en la suprarrenal produce cortisol.
Vale.
El cortisol es la hormona de estrés principal. A la adrenalina también ayuda y otras cosas, pero ese cortisol lo que hace, le está diciendo al cuerpo que necesita mucha energía para ir a los órganos que son fundamentales para la respuesta de acción.
Vale.
El cerebro necesita mucha glucosa en ese momento, los músculos, hígado, suprarrenal. Entonces, ¿de dónde sacan la glucosa? Porque tampoco puedes comer, porque primero entre que se absorbe y tal, y aparte no sería, tenemos que estar un poco ligeros, entre comillas. Entonces, el tránsito digestivo se para, porque es justo lo contrario, y tenemos que estar activos. Y ¿de dónde conseguimos la glucosa? El hígado tiene, la ofrece, pero empiezas a coger aminoácidos libres o romper músculo, romper proteínas en general. La que primero se rompe es el colágeno, y en el hígado se forma glucosa con esos aminoácidos glucogénicos. Por eso, por ejemplo, personas que parecen muy mayores, tienen muchas arrugas en la piel sobre todo, pues tiene que ver con esa rotura probablemente de un estrés más allá de lo que debe.
O sea, personas más estresadas tienen más arrugas.
Efectivamente, en general sí.
Claro.
Entonces, otra de las cosas que hace eso, claro, paraliza todo lo que no es vital.
Vale.
Hace que, por eso se produce la sangre tiene que ir a los músculos, al cerebro y tal. Por eso nos ponemos pálidos, porque la sangre de la piel no interesa. O sea, necesitamos reclutarla para tener una disponibilidad grande. La glucosa es un combustible muy explosivo y muy potente. Entonces necesitamos vehiculizar todo eso. Y por eso lo de el estrés paraliza el tubo digestivo. Y claro, dices, pero yo es que a veces tengo diarrea con el estrés. Pero eso es lo previo que tienes. Por los estudios que hicieron en Bristol, los dos médicos que elaboraron la escala de Bristol en los años finales de los 90, dieron partículas marcadas y vieron que el tránsito digestivo tarda entre 60 y 100 horas. Es más lento en mujeres que en hombres. Es decir, lo que tú comes hoy, hasta que no pasen 3 o 4 días, no lo vas a echar.
Oh,
o 5 días. Entonces, eso es lo que ya tienes en la zona baja, en la ampolla rectal. Y una respuesta de estrés también es evacuar para aligerar. Por ejemplo, en algunos animales, no es que el tránsito esté acelerado, también se para el tránsito digestivo, pero si en la carrera, cuando los persigue un depredador, evacúan, pues lo despistan, porque cree que ha tirado alguna cosa y además se aligera.
Entonces, estaba pensando, casi es más importante ahora, en lo que estamos viendo hoy en día, el trabajo emocional que incluso casi lo que comes. No yéndonos al extremo de comer todos los días hamburguesas, pero el saber cómo gestionas el día a día igual puede pesar más de lo que comes, ¿no?
Efectivamente, porque al final una mala calidad de alimentos, no nutrientes esenciales, sedentarismo o ser deportista sedentario. Sedentario es una persona que está todo el día tirado y tal. El deportista sedentario es otro problema a medio plazo, ya se está viendo. Es una persona que sí que hace ejercicio todos los días, pero una vez que hace ejercicio ya se sienta y se tira todo el día, pues, o bien trabajando, o redes sociales, o viendo porno, o cualquier cosa de estas.
Yeah.
Entonces, eso hace que cuando estás más de 2 horas sentado y prolongas, los vasos sanguíneos empiezan a reducir mucho el oxígeno que les llega, que lleva a los tejidos. Entonces, pensamos peor, la presión arterial es peor, mayor riesgo de resistencia a insulina. Eso a medio plazo es un problema. Entonces, el estrés crónico, la cronodisrupción, más el descanso nocturno, los contaminantes ambientales, todos esos son los tóxicos de la salud. En concreto, y cualquiera de ellos puede actuar sobre el estrés, pero es que si hay estrés, ya nos cargamos todo lo demás, porque todo lo demás no funcionarían.
Claro, entonces tú, por ejemplo, con los pacientes que ves, ¿qué estás recomendando últimamente? ¿Casi más trabajo psicológico o de gestión de estrés que de hábitos del día a día? ¿O qué le dices a una persona que está sufriendo de estrés?
Efectivamente, si sufre estrés, el estrés hay que transferirlo a alguien que se lo merezca, porque entonces tenemos que o consultar con un profesional o hablar con personas de confianza, bueno, o hacer ejercicio o gritar en la naturaleza. Entonces, en general vemos, y es una causa muy, muy frecuente de baja laboral hoy día, lo del estrés crónico. Entonces, sí que recomendamos, cada vez recomendamos más a los profesionales de la psicología como equipo multidisciplinar y una primera línea, porque si no todo va a ir mal.
Qué interesante lo que has dicho, lo de transferir. El otro día fuimos Sergio y yo a hacer una clase de boxeo, que es un ejercicio bastante... Estábamos ahí sudando a tope. Pero el último minuto de la clase de boxeo era solo darle al saco a fuego durante un minuto, que acabamos reventados. Y es verdad, es como que te quedas vacío. Te quedas que ya no tienes nada dentro.
Es fundamental. Yo tengo un saco de boxeo en casa. Desde que era pequeño lo tenía en casa de mis padres y ahora tengo ahí otro. Y mi hija lo hace y tal. Y da un gustazo. Eso ayuda mucho a... Si tienes problemas más grandes, eso te ayuda un poco, pero tienes que ir a la raíz. Pero es un buen principio, inicialmente.
Sí, total.
Vamos a la escala de Bristol, que es un súper, súper, súper tema. Aquí tenemos Juan y yo la chuleta para poder entenderlo. Y aquí tenemos un plato, que no sé cuál es la forma más eficiente para que la gente lo vea, pero bueno, estaréis viendo un plato ahora mismo en la mesa con un montón de heces diferentes hechas con arcilla que nos van a ayudar a entender cada una de ellas por separado del doctor Álvaro para saber qué es lo que nos dice cada una de este tipo de heces sobre nuestra salud. Entonces te voy a pasar el plato y si quieres vamos comentando una a una.
Bueno, son siete tipos. En Bristol, en el 97, me parece que era, cogieron los voluntarios, les pagaron para ello y les fueron dando laxantes, les fueron dando sustancias que reducían, que en el tecía del tránsito, les fueron dando marcadores y al final elaboraron pues, un patrón de siete. En niños hay cinco, se quitan dos intermedios, pero bueno. El tipo uno, bueno... Hay pastelerías que hacen pasteles con las heces de Bristol. Podéis pues encargarlos.
Qué original.
Con las formas, ¿no?
Sí,
yo quiero un tipo 3 de
un croissant.
De cheesecake.
Sí, sí. O quiero la escala de Bristol en
chocolate.
En forma de chocolate. Y
te preguntan luego, ¿quieres natural o quieres de pastelería?
Lo quieres, sí, sin conservantes.
Sin conservantes.
A ver, el tipo 1, que sería lo que se llaman las heces caprinas, son las bolitas.
Bolitas, como oveja, ¿no?
Bolitas, exacto, de cabra, de oveja, muy deshidratadas, muy duras. Cuesta hacer caca. Y esto nos habla primero de una hidratación no adecuada. O sea,
vale.
La persona no está bien hidratada. Además, se pueden sumar otras cosas. Se puede sumar que no se produzca ácido graso de cadena corta suficientes, porque no haya una cantidad de fibra adecuada que facilite que las bacterias probióticas lo produzca. Y a medio plazo, pues esto, aparte que nos va a dar problemas incluso también del suelo pélvico, porque tenemos que hacer mucha fuerza para expulsarla, retenemos demasiado, puede dar lugar a problemas más serios de alteración de la disbiosis y luego secundariamente todo lo demás. ¿Esto tenerlo de vez en cuando? Pues, bueno, si lo tenemos de forma habitual, hay que hidratar. Cuidado, siempre que decimos, hay que tomar fibra. La fibra es muy importante, pero si tomamos fibra y no tomamos agua y no añadimos algo de sal, pues no vamos a hacer bien.
Cuando digas fibra o estas cosas, si puedes explicarnos alimentos concretos para que la gente lo familiarice, sería increíble.
Por ejemplo, las verduras, ¿vale? Verduras, frutos secos, semillas, las frutas de temporada que estén idealmente con su matriz. Por ejemplo, los zumos no tienen, las legumbres.
La fibra estará provocando que vayamos un poquito peor al baño en cuanto a dureza, ¿no? En cuanto a que hace falta hidratarse más, ¿te refieres?
La fibra lo que hace es, primero, que el tránsito se equilibra, o sea, no sea ni muy rápido ni muy lento. Esto también nos habla de un tránsito intestinal probablemente lento. O sea, ha dado tiempo a que se deshidrate demasiado la caca. Y la fibra lo que hace... La fibra es la parte de los alimentos que no podemos descomponerla nosotros y absorberla para nuestras células. Entonces, alimenta a las bacterias.
Vale.
Lo que se llaman hoy día los prebióticos.
Vale.
El ejemplo clásico es una ensalada con frutos secos y semillas. Eso sería unas legumbres. Sería un porcentaje de energía bueno, hidratos de carbono buenos, algo de grasa saludable, proteína buena y mucha fibra, muchos prebióticos, mucha fibra prebiótica, lo que alimenta a la microbiota. Entonces, pues habría que aumentar la hidratación y habría que aumentar la fibra en estas personas.
Vale.
Y luego, quizá un poquito de cloro, de sodio y de potasio. El potasio con las verduras y las frutas lo tenemos.
Vale.
El cloro, el fluoruro sódico, pues con una pizca de sal, pero cuidado. No la sal que va añadida a los procesados, que es un disparate. Un poquito más de sal en personas estreñidas, puede que junto con la fibra y el agua, os va a ayudar a mejorar.
Justo te iba a preguntar de eso, Álvaro. El tema de la sal, ahora está volviendo otra vez en boca de todos de que es mala, de que es buena. Hay gente que dice que la sal, que es un mineral de toda la vida, que se ha tomado, que hay que seguir tomándola. ¿Cómo lo tenemos que gestionar nosotros esto en casa?
Si no tomamos alimentos que lleven sal añadida y le echamos un poquito de sal a la ensalada o en la cocción, no tenemos ningún problema.
Y
Si
vale.
se calcula que hoy día se toman 10, 12, 15 gramos de sal, que es un disparate, pero añadida, o sea, que no te estás dando cuenta que la estás tomando con los ultraprocesados.
Ah, vale.
Entonces, ese es el problema gordo. La verdad es que a veces, pero una persona que tome una alimentación que no tenga ultraprocesados, que no tenga cosas añadidas, no va a tener un problema con la
Porque
sal.
para que la gente lo entienda y deje de hacer esto, ¿qué es lo que sucede en el cuerpo cuando hay un exceso de sal? ¿Qué nos puede pasar? ¿Puede haber problemas circulatorios de sangre?
Claro, ayuda. Bueno, la sal lo primero que hace es que activa, se reabsorbe más en el riñón y activa, primero retiene agua, nos vamos a inflamar más, nos vamos a hinchar más y
Vale.
además activa el sistema nervioso simpático. Esto ya era el Raven, el padre de la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico, ya lo descubrió, lo publicó en los años 80 y claro, a medio plazo un exceso de sal pues va a generar pues todo el problema del estrés crónico. O sea, fijaros. No tengo estrés mental, pero estoy generando un estrés por la alimentación con un exceso de sal añadida.
Claro.
Invisible, ¿no? La sal
Claro.
que tú le eches a la cocción o la sal que le eches
Yo creo que el
a...
problema de mucha gente es que esa pizca de sal, para algunas personas es un pizcón de sal, ¿verdad?
Efectivamente. Y,
Echan de más.
claro, y el problema que tienes es que cada vez quieres más, porque el cuerpo se
Ya.
acostumbra.
Sí, porque luego comer sin sal es muy difícil.
Sí, de hecho, una dieta sin sal es prácticamente no palatable. Pero
Ya.
cuidado, el exceso de sal también, eso lo saben las cadenas de comida rápida, ponen mucha sal porque vas a beber más, además lleva, y si tomas las bebidas con cafeína y con azúcar, pues ya es la combinación perfecta, vas a comer más, cuanto más sal, más azúcar, más cafeína, más deseo de comer. Entonces, claro, se ponen las botas, por eso van, no es una cuestión de azar que las patatas fritas que te ponen estén llenas de sal. Y
Ya.
que siempre hay una bebida, pues, o con azúcar o con cafeína, salvo que pida
O
algo
sea,
para...
combinar sal con azúcar y cafeína te hace tener más hambre.
Efectivamente.
¿Y eso cómo puede ser? ¿Qué le está diciendo al cuerpo?
Le está diciendo, porque primero el azúcar rápido se absorbe muy rápido, se absorbe y pega picos de glucemia altos y el cuerpo quiere bajarla rápidamente. Entonces hace hipoglucemias relativas, hacemos una especie de sierra, entonces el cuerpo está en continuo hambre. ¿Cómo? No me sacio. Y entonces se genera esa situación. La
Vale.
cafeína aumenta el sistema, la alerta, la acción del simpático. Y como estamos en un entorno de comida, pues quieres comer más. Y la sal, pues, requiere más líquido para digerirla.
Vamos a por el siguiente tipo de heces o de caca, elige tú la que te apetezca.
El tipo, bueno, en el contrario estaría el tipo 7, que es justo lo contrario, que sería, pues, no lo podríamos coger, es agua sucia, es agua,
Acuosa,
es...
vale.
Sí, eso cuando llegas ahí parece que es un café, ¿no? Eso, la gente lo relaciona mucho. Me han puesto un café malísimo
Sí.
en la tal. Pues sería eso, sería que llegas ahí, parece un chorro en el váter y pues
Ahí, no,
forma
ahí no, no,
esa.
no es necesariamente una gastroenteritis o un virus o una bacteria, ¿no? Está pasando por eso tu sistema digestivo tal cual.
Claro, la
Wow.
causa, por ejemplo, la causa más frecuente en niños que todavía no están malvados y tal, que ocurre esto de forma episódica, el tipo 7, que es esa agua sucia, es después de los cumpleaños. Comen muchas porquerías que llevan azúcar, el azúcar recluta agua en el tubo digestivo, en lo que se llama por ósmosis, y se hace un tránsito rápido que no da tiempo a que se absorba ese agua. Entonces,
Vale.
estás ahí pues como una cascada. En el adulto que come mal o que tiene un tránsito rápido por di distintas razones o porque la disbiosis que tiene y no incluye fibra para reequilibrar, no tiene ácido graso de cadena corta que también ayuda a hacer que esa capa de moco esté bien, ese enterocito y absorba más cantidad de agua y se equilibre todo, pues ocurre. Si ocurre de forma episódica, Por ejemplo, o cuando tomas chicles estos que llevan edulcorantes acalóricos, los xilitol o polialcoholes y tal, si te tomas dos o tres, vas a tener, es puntual, pero vas a tener el tipo 7. Eso es un momento determinado, ¿no? Sería, esto pues nos habla de eso, un tránsito rápido, probable disbiosis como en todo, tampoco habrá una cantidad de fibra adecuada que nos reequilibre el tránsito y probablemente hay más azúcares rápidos de lo que deberíamos.
Oye, Álvaro, ¿puedes repetir lo de los niños? Has dicho que los niños, como no están tan contaminados o con tantas cosas, cuando empiezan a tomar azúcar o cosas ultraprocesadas al principio, ¿les pasa esto?
Claro, es lo que se llama la diarrea, que además se asustan mucho los padres. Es la diarrea del cumpleaños. Es comer más azúcares de lo habitual. Un niño que come bien y tal, va a un cumpleaños y se hincha azúcares. Y ya sabes que esa noche retortijones por esa ósmosis y por ese tránsito más rápido, por reclutar mucha agua. Y al día siguiente, esa misma noche, la cascada.
Entonces, realmente nos hemos ido como contaminando, ¿no? Porque luego hay gente que ya empieza a tomar más azúcar y ya va bien al baño. Es como que el cuerpo se adapta, ¿no? Después a haber tomado más azúcar durante tu vida.
No va bien. Va mucho. Pero eso no quiere decir, porque ir mucho y tener pues tipo 7 o tipo 6 no es ir bien.
Yeah.
O sea, haces caca, pero no la haces de calidad.
Yeah.
Por eso siempre le decimos, enséñalo las heces. O bueno, o con el esquemita, ¿cuál haces habitualmente?
Ya, yeah, claro. Has dicho tipo 6, ahora que lo has nombrado, ¿cuál es el tipo 6?
El tipo 6 es justo, es una diarrea un poquito más, es una...
Tortita de arroz.
Efectivamente, sí, como una tortita de arroz, pero un poquito como machacadita o unas galletas claro, un poquito más pulverizadas. Por ejemplo, estas que están de moda, las tartas de Lotus y tal, que la desmenuzan, pues sería...
Tal cual, el color de Lotus.
Efectivamente.
Así ya dejan de comer. Pensad en esto cada vez que comáis Lotus.
Es una diarrea un poquito menos líquida. Es, tiene trozos enteros todavía. Y es el estadio previo a esta que hemos dicho. Un poquito menos de ósmosis, un poquito menos de desequilibrio de microbiota. Como siempre, si ocurre puntualmente, no sería un problema, pero si ocurre de forma habitual, pues sí que debemos tener un tránsito bastante, bastante.
Que es lo mismo que la 7, pero un poco menos, básicamente. Sí, vale, okay,
o la antesala de la 7, si seguimos haciendo las cosas mal.
Vale.
Porque las enfermedades empiezan por el principio. De hecho, no pasa de un día de forma crónica de una a otra.
Yeah.
La tipo 2 sería, hemos dicho que es la tipo 1 son las heces caprinas, la tipo 2 pues sería... esas bolitas, pues hemos intentado hacer una especie de composición, pero no están unidas del todo, pero tampoco están una a una. Van saliendo trocitos, pues a lo mejor dos pegoteados también, resecos, y sería pues igual que las 6, la antesala de las 7 o el espacio
previo. O sea, es como que se acaban juntando. De bolitas pasan cada vez pegarse más.
Efectivamente.
Y supongo que viendo por dónde vas... La hez perfecta es el tipo de hez perfecta es la tipo 4.
La tipo 4 sería pues eso, la salchicha lisa o la serpiente que sale, pues el tronquito que sale.
O sea, tiene que ser lisa, sin rugosidades, ese
perfecto
excremento.
La tipo 3, que sería más o menos esta. Pues es tipo salchicha, pero no del todo. Tiene algunas...
Sí, para la gente que lo esté escuchando, aquí pone con forma de salchicha, pero grumosa.
Efectivamente, tiene ahí pues sus... Bueno, sería o sus grumos o sería esto. Tipo 1, tipo 2. La tipo 3 sería esto, que esto no es el...
Con grietas, ¿no?
Con grietas. No es del todo la normal, pero sí es bastante normal. O sea, estamos... Si esto va, avanza a esto...
Yo tengo que decir que me siento muy identificado con este número 3.
¿Tipo 3 estás tú? Yo depende del día, depende de lo que haya comido, la verdad. Es la verdad que me ha...
Tipo 3 me tiene a cara familiar.
El otro día estuvimos en México y estuvimos tipo 7 un par de días. Sí.
Sí, o cuando viajamos, sí. O...
Sí, no, ya te lo puedo confirmar. Comimos algo raro y lo que iba a ser un gas salió un tipo 7. Fue bastante curioso, claro. Sí, sí.
La ampolla rectal es capaz supuestamente de discernir si va a ser ventosidad, si va a ser diarrea o si va a ser heces, pero falla de vez en cuando.
Oye, aprovechando que hemos sacado el tema de la ventosidad, los pedos. Mira, desde hace unos meses nos han recomendado, bueno, y por los expertos, que todo el tema de pues meter más fibra, más vegetales, más legumbre, que es algo bueno y por supuesto que lo compartimos. Entonces hemos añadido mucho más en nuestra dieta Y sin embargo, la cantidad de P2, al principio sobre todo, ahora es verdad que yo bastante bien, están ahí. Y siempre tengo el pensamiento de, son malos. Pero es que claro, luego lo pienso y digo, a lo mejor no son malos y simplemente es la respuesta incómoda de mi cuerpo. Claro, es que no sé hasta qué punto un pedo es malo, ¿sabes?
Ventosear es fisiológico, ventosear mucho o que genere una sensación de malestar
Vale.
o que el ventoseo te alivie ese malestar, pues eso no es normal,
Claro.
pero ventosear sí es normal. Esto nosotros cuando operamos el abdomen, a nosotros nos encanta que el paciente nos diga que ha empezado a ventosear, porque quiere decir que empieza a activarse de nuevo el tránsito digestivo. Entonces, ventosear es bueno, pero en condiciones fisiológicas, es decir, si ventoseas demasiado, pues no. Si no ventoseas nada, quizá tampoco es bueno. Y si ventoseas con sensación de dolor o lo usas para aliviarte, pues tampoco es
¿Y
fisiológico.
el olor? Es
Ese es
decir,
el
¿el
punto.
olor da alguna pista de que lo que has comido te has sentado mal o que no te
Da,
conviene?
no, da, da sobre todo da pistas sobre el tipo de bacterias que tenemos en el colon, sobre todo.
Anda.
Porque las bacterias metanogénicas producen ventosidades que tienen cierto, que no tienen mucho olor, pero sí que son muy, muy llamativas y genera. Están más en relación con lo que comemos, o sea, con las bacterias que tenemos. Luego hay alimentos que sí que generan unas ventosidades particulares, sobre todo los que llevan azufre, como el género allium, el ajo, la cebolla, el puerro, pues sí que puede dar unas ventosidades un poquito más, de un olor un poco más sospechoso.
Ya. Yeah. A mí con el tema del aceite se me han quedado un par de preguntas pendientes. Una de ellas es, ¿deben flotar? Una vez escuchamos algo de que tienen que flotar, no tienen que flotar, ¿cómo
De
funciona eso?
normal no deben de flotar. A ver, hay una excepción. Cuando flotan es porque tienen mucho aire dentro o tienen mucha grasa. Si tienen mucho aire dentro, bueno, puede estar dentro normal en algunas personas. Por ejemplo, conforme se acerca la regla en la mujer, es muy frecuente que las heces floten, porque el cambio, los picos hormonales que tiene, hace que se acumule más, que el tránsito varíe, se hace un poquito más lento y le permite que se añada un poquito más de aire. Entonces suelen flotar en los días previos a la regla, durante la regla. Eso no es patológico.
No, vale.
Si además de flotar, pues se hace ahí como si fuese un S de una churrería que cae ahí el churro y además hay un montón de aceite alrededor, pues eso quiere decir que no estás absorbiendo las grasas que debes o estás tomando más grasas de las normales y eso sí sería patológico.
Claro.
¿Cuántas veces se debería ir al baño a la semana o al día?
Pues una al día seguro.
Tanto hombres como mujeres.
En general, sí. Puedes ir cada 2 días, no hay problema. Tampoco hay que. Hay muchas clasificaciones. Pero bueno, una buena medida es entre una vez al día o cada 2 días. Y por supuesto, que no tengas sensación de malestar, que no tengas la sensación. O sea, hoy no he ido, pero me encuentro hinchado. No, espera que la mujer tiene un tránsito más de lento, como hemos comentado, y puede que vaya, en vez de una cada día, pues que vaya una vez cada 2 días. Y luego el ideal, el tránsito digestivo es más lento por la noche. Entonces, lo normal es ir por la mañana o a lo largo del mediodía. Pero bueno, tampoco hay que ponerse tan purista. Eso sería lo habitual.
Claro, pero hay veces que vas al despertar y después de comer. ¿Eso está bien o es demasiado?
No, a ver, puede ser lo de ir después. Por ejemplo, los niños, siempre que los lactantes, sobre todo los niños pequeños, siempre que comen, o casi siempre van al aseo. Porque hay una cosa que se llama el reflejo gastrocólico, que cuando cae comida al estómago, el estómago genera un impulso que hace que el colon, la ampolla rectal, se contraiga. Entonces la gente cree que ha comido y enseguida ha ido al baño. No, lo que has comido tiene el estómago. Pero lo que había de esos 2 días antes o tres, en la ampolla rectal lo vas eliminando. Entonces, no es un problema ir. De hecho, el reflejo gastrocólico los niños lo tienen y muchos adultos lo tienen. A veces se va perdiendo o si hay una alimentación demasiado de absorción rápida, también puede estar activo y pues es una señal que lo que estamos comiendo no es lo adecuado. O sea, ir todas las de adulto, ir cada vez que comes al baño, pues hay que revisarlo, hay que ver cómo es la. ¿Qué Bristol tienes? Y con eso pues podemos avanzar un poco más.
¿Y qué opinas de tomar un café e ir directo al baño? ¿Es una manera sana de ir a hacer heces o no es lo ideal?
A ver, si el café lo tomas, es que el café aumenta el tránsito y genera este reflejo gastrocólico también. Si el café lo tomas para eso, mal. Es decir, si no lo tomas y ya no vas al baño en el día, pues tienes que vértelo.
Ya.
Es como tomarte el café para despertarte. Eso es un error. O sea, tómate el café porque te gusta, porque lleva los polifenoles, por cosas de esas, pero si no puedes pasar sin el café, lo que tienes que hacer es dejarlo y reequilibrar tu estilo de vida. Y esto es igual. De hecho, la combinación perfecta para la gente que va estreñida es tomar café, lavarse los dientes y fumarse un cigarro.
Y muñeco de barro.
Efectivamente, eso son tres cosas que hacen que vaya. Pero si no haces eso, vas bien. Pero si haces eso, pues tú mismo estás siendo testigo que no tienes una buena fisiología digestiva.
Y aparte de esto que comentas, yo conozco a varias mujeres ya que se ha repetido el patrón en la mujer de que les cuesta más que al hombre ir al baño. Como que les cuesta 2-3 días poder ir al baño. Y claro, ¿qué consejo le das a esa mujer que le cuesta ir a hacer el acto? Porque no es cuestión de que vaya de ningún tipo de escala. O sea, el problema viene de antes, de que no pueden ir.
Y que tiene estreñimiento. Lo primero que hacemos en el estreñimiento es recomendar más agua, más hidratación, algo de sal y ejercicio. Eso es lo que recomendamos inicialmente. Si sigue sin ir al baño, pues lo que hacemos es durante un tiempo quitar toda la fibra.
Anda.
Porque es lo que se llama el estreñimiento idiopático. Idiopático es una palabra que está muy chula, pero quiere decir que no tenemos ni idea de por qué el estreñimiento. Idio es uno mismo, idiota, viene de un vacío de significado del griego. Idiota es lleno de ideas. Uno está tan lleno de ideas que está en su mundo y parece tonto. Entonces, por un vacío de significado se hizo un insulto. Ideología, idiosincrasia, idiotismo, que son lo que no se puede traducir de un idioma a otro, todo eso tiene el género y es uno mismo.
Onda, curioso, joder.
El idiopático es el sufrimiento de uno. Idio, uno mismo, y patos, sufrimiento. Entonces, los médicos, como somos soberbios, pues lo que hacemos es no decir, mira, no tengo ni idea. Lo tuyo es idiopático. Y el tío dice, ostras, quiere decir que no tengo ni idea, ¿no? Pero queda más bonito.
Queda mucho mejor, sí, sí.
Entonces, cuando el estreñimiento es idiopático, hace unos años se empezaron a hacer ensayos clínicos y se han ido validando.
Siempre que hablamos de desarrollo personal, de querer crecer, hay algo que nos frena, que es el autoconocimiento. El saber cómo somos, qué cosas nos han marcado y qué tenemos que superar para empezar a crecer. Y nosotros hace tiempo pusimos solución a eso. Creamos una hoja brújula para que una persona se conociese y supiese cuál es su siguiente reto. Es decir, preguntarte qué es lo que más te molesta, qué cosas te hacen pues, sufrir un poquito más, para saber cuál es el punto de partida. Esto, Sergio, se llama la hoja brújula y más de 50.000 personas la han rellenado ya.
Eso fue un éxito y de hecho sigue estando. Puedes seguir descargándola en la descripción y en este QR que aparece por pantalla, pero es que cuando la descargues vas a ver que la hemos mejorado. Hemos sacado la actualización de esta hoja brújula. Si ya te has registrado antes en otros episodios y ya la tienes, tranquilo porque eso también te va a llegar. Es simplemente una extensión en la cual que hemos hecho. Hemos preparado un manual para los siguientes pasos. Hemos creado una hoja de ruta de cómo plantearte este nuevo cambio de desarrollo personal en el próximo año. Entonces, de esta manera tienes ese autoconocimiento de las preguntas y después una aplicación directa en lo que tienes que hacer en esos siguientes pasos, en esa estrategia del siguiente año.
Vale, pero Sergio, hay algo que no has hablado, que es el precio de esta hoja brújula. ¿Cuánto cuesta?
Son 30 y nada. Es nada, nada. La verdad es que es gratuito y es la leche y es un regalo para toda la gente.
Así que ya sabes, si quieres la hoja brújula mejorada, te metes desde este QR o desde el link de la descripción, solo desde este episodio y te la regalaremos.
Se ha visto que al final una cosa buena, si no con fibra no terminas de hacer durante un tiempo prudencial, quítala e intenta vaciar todo, porque es como un atasco de coches que le van metiendo más coches. O sea, el problema está en la parte de la ampolla rectal, que tendrá menor motilidad u otras razones, y lo que hay que hacer es reequilibrar todo e intentar volver, resetear, digamos.
Vale, entonces, durante ese día de reset o 2 días, ¿qué alimentación debería tener? Si, por ejemplo, es una persona que come mucho vegetal, mucha legumbre, pues le debería reducirla y comer más otro tipo de cosas.
Sí, pero puede tomarlo triturado, puede tomarlo caldos, puede tomar sopa.
Ah, en caldos.
Claro, le quitamos esa fibra. O sea, no hay que hacer toma ultraprocesado. Lo que hay que hacer es cambiar la textura y quitar y retirar.
O sea, cremas, caldos, todo ese tipo de cosas te van a ayudar a ir al baño, ¿no? Fíjate, curioso.
Un zumo natural, por ejemplo.
Vale.
María, todo eso sería... Y líquido abundante. Una fuente de proteína adecuada y luego reducir los azúcares rápidos, porque le va a hacer diarrea osmótica o lo que se llama diarrea por rebosamiento. Es chico estreñido, pero al final llega tanto líquido que lo que hago es pues que por los lados se sale, pero luego le haces una radiografía o le haces un tacto rectal, eso está lleno de caca. De hecho, una patología frecuente en gente mayor, cuando está más inmovilizada o en algunos problemas de movilidad del colon, es lo que se llaman los fecalomas, que es que la caca se ha deshidratado mucho en esa zona de la ampolla rectal y luego hay que coger y extraerla, hay que romper ese molde de caca reseco, y porque claro, empieza a acumularse más y...
Claro, va a hacer tapón.
Y hace, efectivamente.
Una pregunta que seguramente será una absurdez, pero una crema de verduras, ¿cómo se solidifica para que salga en forma de hez? Es decir, es un poco curioso, ¿no? Que una crema de verduras salga luego en sólido.
El colon, bueno, se va absorbiendo entre las secreciones digestivas y el líquido que lleva los alimentos, se va absorbiendo a lo largo del tubo digestivo. La primera parte del colon, el colon derecho, la parte derecha del colon, eso es lo que se llama el colon reabsortivo. Ahí se reabsorbe entre secreciones digestivas y agua un litro más o menos en el día.
Wow.
Entonces es lo que hace que las heces pues tengan finalmente esa solidez.
Ah, vale.
Cuando tenemos el colon derecho alterado o nos lo han quitado porque nos han operado un cáncer de colon o de alguna resección de una apendicitis alterada que perfora el ciego y quitamos el colon, ahí tenemos es más difícil hacer heces sólidas porque no hemos quitado esa capacidad de absorber tanto líquido.
Claro.
Entonces las heces se van compactando en ese colon derecho y el colon izquierdo es el colon defecatorio. El que va haciendo, pues como en la peli Ghost con la arcilla, pues va haciendo esa forma que debería ser ideal para... Entonces, cuando quitamos el colon izquierdo, si no es del todo, como se ha resuelto el agua, tenemos menos problemas de producir heces. Pero las colostomías, los anos que ponemos en la bolsa, cuanto más a la derecha están, más fácil es que tengan heces líquidas del tipo 6-7, porque no se reabsorbe esa cantidad de líquido.
Vamos a hablar acerca de porque del tema del GLP, luego hablaremos de cómo GLP y cómo va a ayudarnos, pero ¿qué está pasando con todo este tema del Ozempic, GLP-1? Sobre todo, lo que nos sorprende a Juan y a mí es la buena imagen que está llegando a tener incluso, ¿no? O sea, no, como que no está siendo algo rollo esteroides anabolizantes que cualquier médico te diría, obviamente no tomes testosterona exógena, no tomes un ciclo de clenbuterol o algo así, ¿no? ¿Qué pasa con el GLP-1 y con todo este tipo de cosas? Que no sé cómo se llaman técnicamente, pero ya me has entendido.
El GLP-1 es el péptido similar a glucagón 1, tipo 1. Es el concepto de todos estos, tipo Ozempic, Mounjaro. El Mounjaro lleva, además de análogos del GLP-1, lleva análogos del GIP, que es otro péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Estos péptidos los produce el tubo digestivo, el intestino delgado, cuando estamos bien equilibrados. El GIP lo produce el duodeno y el yuno, la parte primera del intestino delgado, las células enteroendocrinas K. Y el GLP-1 lo produce el íleon, la parte final del intestino delgado. ¿Cuándo se produce? Pues cuando la microbiota está bien y produce ácidos grasos de cadena corta en cantidad abundante. Produce posbióticos. Esos posbióticos actúan sobre esas células enteroendocrinas y hace que se produzca de forma natural. Cuando estamos muy desequilibrados, estas sustancias pueden ser un puente interesante porque le están diciendo al cuerpo, están dando un análogo de estas sustancias, que esto tiene no solo efectos saciantes, sino efectos también a nivel cardiovascular, a nivel cerebral, a nivel pancreático, de reducir los picos de glucemia, de mejorar la desahogan las células que producen la insulina y a nivel muscular. Entonces tiene efectos muy positivos. Ahora, si te vas a pinchar eso y no vas a hacer las cosas bien, pues va a ser un fracaso como ya se está viendo. Hay estudios publicados ya a 2, 4, 5 años donde se ha visto que si mientras haces esto no mejoras tu estilo de vida, tomas esa alimentación rica en vitaminas, minerales, polifenoles, vegetales fibrosos de buena calidad, especias, setas, tomas una cantidad de proteína grande, tienes que tomar... Estas personas también, porque se ha visto que si no tomas proteína, la mitad de lo que pierdes casi es músculo. Entonces tenemos que garantizar los vegetales y la parte de fitoquímicos de la dieta, tenemos que garantizar la proteína de forma abundante. Estamos hablando de 1,5, entre 1,5 y 2 gramos de proteína en estas personas mientras están en la fase activa de pérdida de peso, luego bajaremos, y hacer ejercicio, aparte de aeróbico, fuerza, para mantener esa masa muscular. Si no hacemos esto, es un fracaso. Es decir, perdemos mucho peso, pero en cuanto lo dejamos, el cuerpo, como no lo estaba produciendo, o sea, tiene que ser el puente para que nuestro cuerpo lo produzca. ¿Cómo lo va a producir? Primero, no vamos a perder músculo si le damos la proteína, hacemos ejercicio, vamos a mantener ese músculo. Segundo, si le damos esas sustancias prebióticas, esa fibra prebiótica, y además alimentos fermentados que llevan bacterias buenas, va a hacer que esas bacterias coman esa fibra y produzcan ácidos grasos de cadena corta, que son los que dan la orden al cuerpo para que produzca.
¿Pero esto es para todo el mundo?
No es para todo el mundo. Si no tienes una diabetes avanzada, no tienes una cantidad de peso...
Claro, esto se descubrió a través de la diabetes, ¿no? La historia de este péptido viene un poco como remedio para esta persona con diabetes, o cómo fue, cómo surgió.
Se descubrió en el dragón de Komodo, me parece que fue, se descubrió este péptido y se vio que tenía efecto sobre la mejora del perfil glucémico. Se empezó a dar a diabéticos y secundariamente se vio que también tenía efectos sobre la saciedad, la mejora de la función renal, etcétera.
Claro, o sea, es que la persona cuando lo toma siente que está llena, con lo que antes comía la mitad ya está llena, ¿no?
Efectivamente. Y de hecho también parece que reduce la apetencia por el alcohol. Y esto es algo positivo. Es algo positivo
increíble.
Porque mucha gente que tiene una obesidad franca no es tanto por lo que come. Yo he conocido muchos pacientes que no comen demasiado, pero toman mucho alcohol. Me tomo 5 litros de cerveza a lo largo del día, como sin darme cuenta, ¿no?
Joder.
Entonces, pero les quita la apetencia por esa... Y eso ayuda también a... Pero como decimos, si no haces esto, vas a perder peso bien, pero luego lo vas a recuperar. Y encima con peor composición corporal, muy probablemente.
¿Es temporal ese tratamiento?
Es temporal. De hecho, debería ser temporal,
¿no?
Debería ser
temporal. ¿Pero temporal a qué? ¿A que la persona cambie sus hábitos o
a llegar al peso objetivo y reducir el riesgo cardiometabólico?
Claro.
Y al mismo tiempo que cambie sus hábitos. Por eso es fundamental el control. Mucha gente que se lo...
Autopone, ¿no?
Se lo compra de contrabando, no consulta. Es fundamental medir siempre que viene a la consulta la composición corporal. O si no viene a la consulta, que lo hagan en su casa, que se compre una báscula de impedanciometría y que anoten. Porque cuando empiecen a ver, he perdido 10 kilos, pero los 10 kilos, 4 son de músculo, estamos haciéndolo mal. Tenemos que sigue, pero tienes que hacer, ponte en manos de un profesional de la salud que te reequilibre todo.
Vale.
Porque si no, pesas menos, pero estás más desnutrido o mayor riesgo de desnutrición.
Bueno, pues para toda la gente que esté escuchando esto, que antes de que se enamore de este producto, que le pregunte a su doctor o lo que sea, porque no es una decisión de hacerlo de un momento para otro.
Claro, y aparte nosotros, por ejemplo, cuando los pacientes vienen y lo piden, no siendo diabético, en diabetes sí que se usa como tratamiento para la diabetes, aparte, y con este efecto positivo añadido, pero no diabéticos, nos hacemos una historia clínica completa, un estudio de composición corporal adecuado, y también pues decimos, oye, mira, sí, merece la pena, pero con esta tenemos que negociar. Merece la pena siempre y cuando cumplas con esto. Si no, no te va a merecer la pena, vas a gastar mucho dinero y vas a estar peor.
Y ahí tenéis el Kobo GLP, ¿qué es esto básicamente? ¿Es algo parecido a lo que acabamos de nombrar o qué conseguimos?
Hemos hecho un protocolo de Kobo que siempre que queremos perder peso nos han dicho pues la tontería esa de pues más menos plata y más suela de zapato, o si comes menos calorías de las que gastas. Nadie sabe las calorías que se gastan, es imposible, ¿eh? Eso hay cientos de estudios, nadie lo sabe. Es más, 20 kilocalorías más al día, ¿no? 20 kilocalorías más al día, que es un sobre de azúcar o así, pues en 100 días serían 2.000 kilocalorías. Eso es casi, bueno, en 150 días sería medio kilo. O sea, solo por un sobre más de azúcar, en 150 días tendrías un medio kilo más. Si lo vas, por eso digo que cuidado con la teoría calórica, que se demostró ya desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes demostraron que era falsa, pero como la perdieron, que lógicamente tenían que perder la guerra, pero toda la teoría neuroendocrina se borró, estaba en alemán y prevaleció la teoría americana. Pero hoy día nadie sensato cree que la teoría calórica es cierta, no se cumple. Desde los estudios del año 70 de Franz Halbert, padre de la cronobiología y la crononutrición, lo demostró que no funciona. En algunos momentos, igual que un reloj roto, da la hora bien 2 veces al día, pero eso no quiere decir que se cumpla. Entonces, cuando queremos perder peso, tenemos que incidir sobre 6 ejes.
Vale.
Que es, primero, más saciedad. Es decir, tenemos que hacer que nuestro cuerpo produzca las sustancias que nos producen saciedad. Tenemos que intentar estimular a que produzca ese GLP-1 y ese GIP. Segundo, tenemos que intentar activar más el metabolismo.
Vale, Álvaro, antes de que pases a lo segundo. Lo primero, ¿cómo se puede provocar de manera natural? Es decir, ¿cómo podemos provocar la saciedad de manera natural?
Por ejemplo, hay muchos fitoquímicos y polifenoles que ayudan. Por ejemplo, el trasreperatrol, la berberina, los posbióticos, por ejemplo, butirato, hace que, no una dosis, sino han tenido, hace que se active todo esto.
Vale.
Entonces, mejor saciedad. Algo más de gasto energético, tanto basal como cuando hacen las actividades. El reequilibrar el metabolismo de las grasas y de los carbohidratos serían los otros dos ejes. El actuar sobre mejorar la microbiota, que al final va a ser el paso clave. Esas bacterias microbióticas, probióticas, van a producir más ácido graso y finalmente más GLP y GIP. Y reducir la inflamación crónica de bajo grado, ese mesenterio. Entonces, si tocamos esos seis ejes, pues es más fácil que tengamos éxito. Si solo tocamos un eje, se nos va a ir al traste porque todos los demás no están controlados. Entonces, se va a ir por la puerta de atrás, como los espartanos cuando le cogieron la retaguardia. Entonces, tenemos que tener eso controlado. Hay muchas sustancias en la naturaleza que nos ayudan a eso. Una mezcla, pues, de, por ejemplo, el agua, el aguacame, pues tiene fucoxantina, añadimos, por ejemplo, la berberina, añadimos extrarreperatrol, añadimos posbióticos, añadimos el picolinato de cromo, la L-carnitina, añadimos la espirulina, y todo esto además no solo actúa sobre, por ejemplo, el transreperatrol actúa sobre la microbiota, sobre la producción de GLP-1 y sobre la síntesis de ácido graso de cadena corta y sobre la capa de moco. La berberina también tiene efecto saciante y actúa sobre todo esto. Es decir, además tenemos sinergias entrecruzadas, o sea, potenciamos, activamos más. Y de hecho lo formulamos y hemos hecho, pues, un estudio clínico a doble ciego, pues bastante que se ha hecho en la universidad, ¿no? Nosotros solo hemos dado las muestras y lo hemos patrocinado, pero no hemos intervenido en él. El investigador no sabía lo que le daba a cada paciente, si era el GLP o era placebo, y los resultados a 3 meses son bastante satisfactorios. Se ha reducido la inflamación crónica de bajo grado, de media, de una forma significativa en el grupo con GLP frente al placebo. Se han perdido unos 7-8 kilos de media, está bastante bien, siendo una parte importante de grasa. Yeah. No, se ha mejorado la composición corporal y se han mejorado los parámetros también de el hígado graso y también de la inflamación crónica sistémica con la proteína C reactiva, y también se ha mejorado los parámetros de el riesgo de diabetes o de resistencia a insulina. Entonces, tendremos que seguir avanzando y hacer más estudios y tal, pero la verdad que los resultados han sido bastante interesantes y esperanzadores. Y también, pues, permite, y luego no hay efectos secundarios, la gente está contenta y también, pues, te ayuda un poco a ser consciente de tu vida. Y básicamente, pues, es tomarte, pues, un vial y 3 cápsulas, va, puedes abrir.
Que esto, obviamente, supongo que será más suave que el tratamiento con médico, ¿no? Porque si no, no, claro, lo podrían hacer solos.
El tratamiento médico es dar dosis bestiales de GLP-1, y eso, el Zoncepi y el Mounjaro lleva el GLP-1 y el GIP, que, bueno, es un puente. Por ejemplo, podrías usar eso y luego esto como puente mientras lo vas desescalando. Y esto, pues, lo único que hace es que actúa sobre esos 6 ejes,
vale,
siendo uno de ellos muy importante producir más GLP-1.
Vale.
Entonces, básicamente es, pues, tomas un vial al día y 3 cápsulas de esto, idealmente o en el desayuno o en la comida, con algo graso, porque como lleva muchas sustancias lipolíticas, que son liposolubles, pues se mejora la absorción y la biodisponibilidad. Bueno. Pues nos ayuda a optimizar todo esto. Y luego, además, como lleva tantos fitoquímicos, tantos polifenoles y tal, pues actúa sobre muchas cosas. Es decir, que incluso, aunque no quisieras perder peso de forma importante, pues de vez en cuando, y me voy a tomar durante un mes, y así, pues tengo una variedad. Porque tenemos que recordar que una alimentación es saludable. Ahora está la... si soy vegano, soy saludable. Y si no soy vegano, eso no tiene ningún sentido. Una dieta vegana puede ser buena o puede ser una basura. Claro. Y una dieta no vegana puede ser buena o puede ser una basura. ¿Qué es lo que hace que una dieta... Aparte, tenemos estudios con la Hallmark de envejecimiento prematuro, donde distintos tipos de dieta, una dieta cetogénica, una dieta vegana, una dieta de Okinawa, una dieta mediterránea, una dieta DASH, el ayuno intermitente, tienen efectos similares si están bien planificadas sobre las marcas del envejecimiento prematuro, frenándolas. ¿Qué una dieta es saludable? Una dieta es esencial, es decir, no voy a tener carencia, no voy a tener enfermedades carenciales, no voy a tener escorbuto, el raquitismo, si tomo las proteínas, si tomo los macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas, y tomo vitaminas y minerales. Pero eso nos falta el tercer pilar. Eso es para no estar peor. Es una dieta esencial. Pero una dieta es saludable cuando, además de esto, los macros, los micros, lleva lo que se llaman las toxinas vegetales, los fitoquímicos, los polifenoles. Es decir, la naturaleza hay cuatro grupos de sustancias que es lo que nos da la salud. Que es el grupo 1, que están las vitaminas, minerales, omega 3 y compuestos tiólicos como la N-acetilcisteína o el ácido lipoico. El grupo 2 son los polifenoles, los fitoquímicos de las plantas, las toxinas de las plantas que hacen una reacción de estrés saludable. El grupo 3 son los alimentos fermentados. Y el grupo 4 es de lo que se alimenta de esas bacterias buenas, de los alimentos fermentados, la fibra, los prebióticos.
Entonces, para seguir indagando en esto, antes no te quería interrumpir, bueno, de los productos de Kobo, por supuesto, estarán en la descripción. Has dicho que la teoría de las calorías está más que demostrado que no es cierta. Pero claro, entonces, ¿cómo deberíamos interpretar el tema de las calorías y las dietas para asegurarnos un déficit, para bajar de peso? O sea, ¿cómo contamos calorías? ¿Lo que hay en las etiquetas no es verdad? ¿O a qué te refieres exactamente?
Bueno, lo que hay en las etiquetas es bastante...
aproximado, ¿no?
Aproximado. Y como hemos dicho, 20 kilocalorías o 10 kilocalorías o 30 kilocalorías de más te pueden hacer un apaño bueno,
claro,
tanto por arriba como por abajo. La teoría calórica en algunos rangos se cumple, pero no somos una máquina. Eso, una chimenea, tú sabes, a igualdad de condiciones ambientales, tú sabes el poder calorífico que tiene con la leña que le metes. Eso es un sistema cerrado. Pero un sistema abierto, como es el nuestro, que depende de hormonas, neurotransmisores, péptidos, microbiota...
Ya, no todo el mundo va a quemar de la misma forma las calorías.
Ni la misma persona va a hacer el, claro, mismo día todo. Entonces, tú puedes medirle, puedes hacer una calorimetría indirecta, pero es que mañana probablemente no va a tener, aunque haga lo mismo, no van a estar igual de acopladas las mitocondrias, las bacterias buenas no van a recibir la misma cantidad de energía, porque cuidado, al final las bacterias tienen efecto interesante, pero también pueden hacer que aumente la energía que estás absorbiendo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Luego, el orden de los alimentos, también se ha visto que si empiezas con la fibra, luego la proteína y finalmente los carbohidratos más de absorción más rápida, vas a saciarte más tiempo, vas a producir más GLP-1 y vas a absorber menos, es decir, las mismas calorías vas a absorber menos y vas a estar más saludable que si tomamos primero las guarniciones que van con carbohidratos de absorción rápida y luego pues pícate todo un poquito. Entonces, no, a ver, es una aproximación que nos puede servir en un momento determinado.
O sea, las calorías existen como tal, ¿no? No es que sean una mentira.
Las calorías es una forma de objetivar la energía que tomamos. Eso se hizo Atwood, lo hicieron en laboratorio y bueno, es una forma visual. No viene mal tener un concepto. Pero si tú no cuentas calorías, de hecho, a medio plazo, tú no puedes ir con la báscula o con la balanza por ahí a ver lo que... Al final, tú tienes que conseguir una saciedad natural. Y de hecho, tú no te das... Tú sacias y tomas. Si tú tomas la cantidad adecuada de comida, vas a comer menos calorías de las que crees. A medio plazo.
Siguiendo con el tema de la nutrición, hay un tema que nos lleva locos y es el tema del colesterol. Hay expertos y doctores que dicen que el colesterol no es tan importante, que es una manipulación que está haciendo ahora mismo el sistema para manipular, no sé qué, no sé cuántas. Y otros discursos que son los de siempre. Cuando el colesterol más bajo esté, mejor para tu salud cardiovascular. ¿Cómo te preocupa a ti esto? Es decir, ¿lo ves algo muy importante o ves si estamos poniendo el foco en algo que no lo es?
Bueno, el colesterol es fundamental. Sin el colesterol no hay vida. El colesterol, necesitamos una cantidad adecuada de colesterol. Todas las membranas de nuestras células del cuerpo necesitan una cantidad de colesterol, cada una determinada, para hacer una flexibilidad o una optimización de cada membrana. El colesterol es la base de todas las hormonas liposolubles, de las hormonas sexuales, de muchas sustancias fundamentales, del cortisol y de la suprarrenal. Entonces, el colesterol es fundamental. Dicho eso, comer colesterol al fallo, pues tampoco se absorbe mucho, pero bueno, estás tirando dinero. El colesterol total no es un factor de riesgo cardiovascular per se. Eso desde los estudios de Framingham lo sabemos, salvo que esté extremadamente alto, como en las hipercolesterolemias familiares, homocigotas.
¿En números qué es eso?
Pues por encima de 500, 600.
Olo.
Sí, pero porque nos está traduciendo una alteración finalmente de todo el sistema. También sabemos que cuanto menos colesterol tomamos, el hígado va a producir, va a generar más. De hecho, el colesterol, todas las células del cuerpo tienen las herramientas para producir colesterol, pero solo lo produce el hígado de forma normal. O sea, está muy bien regulado en el cuerpo.
Vale.
Entonces, tomar cero colesterol, pues tampoco es una... Toda la población general no podría hacerlo. Obsesionarse con eso no tiene ningún sentido. Con la cifra de colesterol en sí tampoco tiene ningún sentido. Si está muy baja también aumenta el riesgo de mortalidad. De hecho, colesterol es muy bajo, aumenta el riesgo de mortalidad. Lo sabemos desde Framingham y hay muchísimos estudios que así lo establecen. Entonces, más que el colesterol, lo que ve es, primero, lo más importante, un perfil lipídico completo, es decir, un perfil de ¿cómo está mi colesterol? Tenemos que pedir siempre el colesterol total, los triglicéridos, el HDL colesterol, el mal llamado colesterol bueno, el LDL colesterol, el mal llamado colesterol malo, el ApoB, el apoproteína B, que es la que es una marquita que lleva las partículas de colesterol que sí que pueden ser proaterogénicas, pueden producir problemas cardiovasculares, la lipoproteína A, al menos una vez en la vida, y luego tenemos que pedir idealmente un marcador de inflamación crónica de bajo grado, la proteína C reactiva ultrasensible. Con esos siete parámetros ya podemos decir, a igualdad de cifra de colesterol, si tú estás sano o tú no. Podemos tener la misma cifra de colesterol total o de LDL colesterol y estar totalmente distintos. La enfermedad cardiovascular hoy día no se puede decir que es una enfermedad por depósito de lípidos. No es una enfermedad por acúmulo de grasa en la placa de ateroma. Hay grasa, sí, pero no empezó eso. Es una enfermedad inflamatoria del endotelio. Se rompe la capa que está más en contacto con la sangre y empiezan a acumularse ahí células del sistema inmune, plaquetas, linfocitos, calcio y además grasa. Pero no empieza la grasa. Entonces es una enfermedad inflamatoria. Si tú no tienes inflamación crónica de bajo grado, que empezó aquí y luego se va ahí, rompe el endotelio, no vas a tener un problema. Entonces, si no tienes inflamación y luego tienes que ver a igualdad del LDL colesterol que ahora está hipertrofiado, si tú tienes un ApoB bajo, pues no tienes riesgo cardiovascular. Eso es el consenso del 2025, así lo establece. Es decir, que lo que marca es la inflamación crónica de bajo grado y el ApoB. Con eso nos quedamos tranquilos. Luego la lipoproteína A, como es algo que parece que tiene un origen genético importante, viene bien saberlo por optimizar todo lo demás. Aunque también se ha visto en algún ensayo clínico que 2 gramos de L-carnitina al día durante 2 meses parece que baja de forma significativa la lipoproteína A.
¿Qué es eso, L-carnitina?
L-carnitina es un transportador de grasas que se puso muy de moda en los años 90 porque parecía va a entrar más grasa a la mitocondria y vamos a quemar más. Eso se vio que no. Pero sí que tiene efectos, por ejemplo, para mejorar el metabolismo global, para mejorar la inflamación. Nosotros le hemos puesto L-carnitina también. Y también se ha visto en algún ensayo clínico que tiene ese efecto secundario bueno sobre o puede tenerlo sobre la lipoproteína A.
Vale, pero entonces, nosotros en nuestra dieta del día a día, ¿qué nos tendríamos que quitar? Porque nosotros ya hemos empezado con todo, con el tofu, con el tempe. Claro, y parece que ahora un trozo de pollo es malo, pero ¿qué nos recomendarías quitar? ¿Es la carne con mucha grasa?
Los ultraprocesados, fundamentalmente. E intentar garantizar pues, una fuente de vitaminas, minerales y fitoquímicos adecuada. Por ejemplo, pues hay gente que le gusta mucho, mucha variedad de verduras. ¿Te gusta? Vale. A otras personas les gustan menos las verduras, pero gustan más las setas y le voy a echar, o las semillas o los frutos secos. Le voy a echar, pues, especias. Las especias es una maravilla. Meter cosas con especias, ideal. Si tú garantizas una fuente de fitoquímicos en tu dieta, luego una fuente de proteína adecuada, que puede ser animal o vegetal, pero eso que sea... Pues que sean carnes buenas si quieres comer carne, o huevos, que no sean ultraprocesados ni porquería que han engordado, que están vacías al final. Sí. Cuando haces la carne y pronto hace ahí un reguero que parece el tipo 7 del Bristol, ¿no? Lleno ahí.
O sea, es un indicativo, ¿no?
Esto es una porquería tremenda.
Onda.
Entonces, que sea de buena calidad.
Vale.
¿Que no te gusta la carne? Pues toma legumbres, toma frutos secos.
¿Y los parámetros de la analítica nos podemos fiar? Cuando dicen que está en rango fuera o superior o inferior. ¿Son rangos adecuados o qué te parece?
Los rangos nos dicen más o menos la distribución normal de la población. Pero más que Tú puedes tener una analítica totalmente sin asteriscos y no estar bien, o ir camino de estar mal, y tener una analítica con asterisco y estar bastante bien. Entonces, lo que hay que hacer es enfrentar valores. Por ejemplo, no tengo asteriscos, pero la proteína C reactiva la tengo en ultrasensible, la tengo en 0,8. No te, a partir de 1, 1,5 te va a dar el asterisco. Si de forma seriada pasó de 0,1 o indetectable a 0,8 o 0,9, va por cambio. Los triglicéridos no te da el asterisco hasta 150. Los triglicéridos en cualquier persona deberían de estar por debajo de 100. E idealmente por debajo de 75 miligramos de cilitro.
O sea, triglicéridos sí que cuanto menos mejor.
Claro, efectivamente.
Vale.
Entonces, si tú vas viendo que no tienes el asterisco, pero coge... Nosotros siempre decimos, la analítica de al menos 3, 4, 5 años, las que tengas. Y tú vas viendo la secuencia. No hay asteriscos, pero mira, aquí tenías 45 de triglicéridos y ya tienes 130. Todavía no tienes el asterisco, pero ya va. De hecho, deberíamos de cambiar ese asterisco a los 150, porque hoy día sabemos que unos triglicéridos de 135 junto con una más grasa corporal de la que debes, bien sea en porcentaje de grasa, en la cintura, índice cintura-cadera, altura-cadera, lo que sea, más grasa de la que debes y triglicéridos por encima de 130 miligramos de cilitro, es lo que se llama la cintura hipertrigliceridémica. Y es un factor que nos dice que tienes resistencia a la insulina y vas camino del síndrome metabólico, la diabetes y todas estas complicaciones. Y no hay asterisco.
Vale.
Hay un tema, doctor, que te tengo que preguntar sí o sí, porque está ya separando a la población más que los equipos de fútbol, y es la vitamina D. Yo el otro día estaba en una terraza, yo estaba a la sombra casualmente, pero porque no quería que me diese en la cabeza, y ya había un grupo que estaba a la mitad al sol y la mitad a la sombra. Me puse a escuchar, porque es un poco cotilla, y estaban hablando de eso. No, pues es que a mí me ha dicho el dermatólogo que no. Y luego, pues el típico cuadrado. No, no, es mejor que te dé el sol porque haces callo solar, no sé qué, no sé cuántas. ¿Qué pasa con la vitamina D? Es decir, ¿por qué hay tanta polémica? ¿Es tan importante tomar el sol? ¿Qué nos recomiendas?
La vitamina D es una vitamina esencial, es una hormona esencial. Tenemos que tener las cantidades adecuadas. Entonces necesitamos, o bien a través del sol la podemos sintetizar. Lo que pasa es que a través del sol, desde que empieza el otoño, a mitad de septiembre, con el equinoccio, hasta que empieza la primavera, a mitad de marzo, con el solsticio, en todo lo que haya más de 30 grados de latitud, y España todo está por encima de los 30 grados, por cómo inciden los rayos solares con respecto a cómo está la Tierra, no generamos mucha vitamina D en ese periodo. En verano sí, y a partir de la primavera sí.
Hostia.
Entonces, y luego las primeras horas del día, pues también. Por ejemplo, un truco, si tú te pones al sol y si tu sombra mide más que tú, no estás sintetizando vitamina D cuando está recibiendo el sol.
Sergio, tío, el otro día me daba cuenta, paramos los podcasts para pedir suscripciones, para pedir que te apuntes aquí y allá. Y hay algo que nunca decimos, que es gracias, macho.
Sí, así que hemos querido hacer esta pausa simplemente para agradecerte que estés hasta aquí, que veas nuestros episodios, que confíes en nosotros, que somos los chavales normales haciendo preguntas. Y nada, espero que te encanten todos los episodios que vamos a traer y todas las mejoras que nos esforzamos con el equipo, que hay un gran equipo detrás esforzándose cada día en que esto salga mejor, y te dejamos para que disfrutes con esta entrevista. Pero simplemente eso, gracias.
No hay que quemarse. El sol hay que tomarlo también de forma con cabeza, también porque nos reequilibra circadianamente, hace que se produzca la melatonina, nos induce al sueño y también hace que en la piel se produzca melatonina. El sitio donde más melatonina se produce en el cuerpo es en el tubo digestivo y luego en la piel, para reequilibrar. Entonces, donde menos se produce en el sistema nervioso central. Entonces, la vitamina D es muy importante. Los valores que pone la analítica son una basura. Eso de más de 20 ya está bien, no. Más de 20 es para las funciones clásicas, hueso y músculo, no osteoporosis, osteopenia. Pero si queremos funciones sobre la microbiota, sobre el tubo digestivo, sobre la masa muscular, sobre la mitocondria, sobre el dolor, por ejemplo, en el síndrome de ovario poliquístico, en la endometriosis, mejor fertilidad, deberíamos intentar subirla en torno a 50 en la analítica.
¿Cuánto teníamos nosotros? 29 puede ser, o...
Sí, veremos 30 alrededor.
Pues vais por buen camino, eso ya son cifras que...
Pero creo que la analítica marcaba que estábamos ya ahí casi bajos.
Claro, es que hay que hacer la segunda hora por lo que decía el doctor, para ver la comparación.
Claro, claro.
A ver si vamos para arriba o para abajo.
Claro, hostia, entonces es interesante. De hecho, por ejemplo, nosotros en cirugía colorrectal estamos ahí a estudio y estamos intentando que los pacientes lleguen al quirófano con una cantidad de vitamina D por encima de 30, idealmente 50, porque en el tubo digestivo también ayuda a reequilibrar esas tres líneas de defensa y tiene un efecto antiinflamatorio fundamental, pero que no lo consigues con 20, lo consigues con cifras un poquito mayores. Claro. Dicho eso, tampoco hay que volverse loco y hacer eso de la absorción de vitamina D anal y cosas de estas que
sí, hombre, claro.
La gente se le ha ido la...
Pero es verdad que la gente se le está yendo la olla con tomar el sol demasiado a las 2 del mediodía, sin protección, 2 horas. Claro, o sea, no tiene ningún tipo de sentido eso.
Claro, ahí la sombra es más larga que tú. Ahí lo único que estás haciendo es quizá perjudicarte. Tiene que ser a las primeras horas de la mañana.
Vale.
Las primeras horas de la mañana son muy buenas para... lo circadiano para decirle al cerebro, oye, es de día y me reseteo. Y aunque haya dormido mal, obtienes un beneficio. Y también para la vitamina D, en los momentos a partir de la primavera hasta el otoño para sintetizar.
O sea, que ahora en verano, básicamente, si amanece a las 7 de la mañana, que intentemos tomar el sol de 7 hasta qué hora, hasta las 10, 11.
Sí, un paseo, tampoco hay que obsesionarse.
Vale.
Un paseo también nos va a activar y va a ayudar de forma, y psicológicamente nos va a ayudar mucho también. Y luego la puesta de sol es otra cosa muy interesante porque por eso se han puesto tan de moda lo de la radiación.
Las gafas rojas, ¿no? Estas,
claro,
típicas.
Porque es la longitud de onda de la puesta de sol. Así roja, anaranjada, o de las hogueras, las chimeneas. Por eso los bebés, los niños pequeños, que no saben de qué va esto, pero en cuanto ven una chimenea, se quedan hipnotizados porque esa longitud de onda que le entra en la retina, hay unos receptores que le dicen al cerebro al que produzca a la glándula pineal que produzca melatonina. Y entonces pues te queda...
Ah, oh, pues nada, para esos padres que están sin poder dormir, un vídeo de una hoguera en la... Bueno, claro, tiene que ser una hoguera de verdad.
Tiene que claro, transmitir...
O una vela, ¿no? Una vela podría ser.
Ayuda, o bueno, o las luces que ahora están poniendo, que es interesante reducir la carga de...
Bueno, el amigo que tenemos con la niña pequeña, con la luz roja, sigue un terremoto, ¿eh?
Ah, es verdad, sí, es verdad, que aunque ponga la luz roja, la niña sigue a toda velocidad por ahí.
Bueno, si sois constantes, seguro.
Luz roja más vela. Cosas.
Y luz natural también, durante el día.
Vale.
A los críos, a ver, un error es cuando se despiertan por la noche, es estimularlo mucho, porque se reactivan mucho más.
Mm.
Hay que reducir los estímulos.
Eres cirujano. Eso es un factor súper interesante en este podcast, que siempre entrevistamos a nutricionistas, porque tú ves un cuerpo por dentro. ¿Cómo ves por dentro todas estas patologías tan comunes que se están poniendo tan de moda? O al menos que la gente se autodiagnostica tan fácil como tengo SIBO, tengo inflamación, tengo resistencia a la insulina. Realmente, cuando tú luego vas a la mesa de quirófano, ¿qué es lo que ves que te está sorprendiendo más? Que a lo mejor no tiene por qué ser este tipo de patologías.
Nosotros lo que vemos ahí, o lo que podemos ver, es el origen. Es decir, vemos un hígado, por ejemplo, pues muy friable, que llamamos nosotros, muy infiltrado en grasa, aunque todavía la analítica a lo mejor no dé todavía mucha manifestación. O en las pruebas de imagen sí, la resonancia, o la ecografía, o el escáner sí que nos da. Pero en el quirófano sí que ves hígados que sangran con facilidad si no los manipulas bien. Y además, y lo que hemos comentado es el mesenterio, ese es ahí como muy muy engurgitado, como muy 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 como si estuviera infiltrado de algo. Eso ya nos dice que si no tiene, porque eso es el origen, de si no tiene manifestaciones clínicas, las va a tener en breve. Pero todo lo demás, si tiene SIBO, bueno, podemos ver las intestinos delgados pues más dilatadas o que se mueven peor, o podemos ver ganglios linfáticos en esa grasita, que eso pues nos indica de forma que esa primera base está alterada.
Joder, es increíble que puedas quitar el colon y que siga funcionando el cuerpo, ¿eh? O cuando hay operaciones de cáncer que tienes que quitar gran parte del sistema digestivo, ¿cómo puede ser que el humano se adapte a semejante vacío?
No, bueno, puedes quitar el hígado, no puedes quitarlo entero. Tienes
vale.
Un trasplante o le dejas suficiente cantidad que se va regenerando.
El hígado es lo negro, lo que se verá así en esa foto negro, ¿no?
El hígado es esto, sí.
Vale.
El hígado es, de hecho...
Pues es grande, ¿eh?
Es la víscera más grande que tenemos. Pesa entre un kilo, kilo y medio. Y está
vale.
Es un reservorio de vitaminas, minerales. Por eso mucha gente que dice, no, yo no tomo... Claro, durante años, si tu padre es pequeño y tus padres están alimentados y tal... se almacenan muchas vitaminas y minerales en el hígado y pasan años hasta que empiezan los déficits. Por eso, no, yo como solo porquería y estoy muy sano, mira la analítica. Y de pronto pues le entra una encefalopatía o le entra alguna enfermedad carencial cuando ya se gasta ese reservorio que tenemos aquí del hígado. O el hígado, A los egipcios le encantaba el órgano favorito de ellos y se preguntaban por el hígado, no se preguntaban, ¿cómo va tu hígado? Y el que decía, uff, si yo te contara, y era mentira, pues era un hipocondríaco, porque el hígado está por debajo de los condrios, de los cartílagos costales. Entonces lo que está por debajo de los condrios, hipocondrio, entonces el que padece falsamente el hipocondrio es un hipocondríaco. Y viene de ahí.
Espectacular.
De los egipcios.
Y escondido casi encima del hígado estaría el páncreas, ¿no? ¿Dónde estaría el páncreas?
El páncreas está...
Ah, debajo.
Está aquí debajo.
Ah, debajo del estómago, vale.
Es en la parte, en lo que llamamos el retroperitoneo. Si abrimos entre el estómago, bueno, o a través del hígado, o justo entre el estómago y el hígado, o entre el estómago y el colon transverso, abrimos y vemos el páncreas. El páncreas sí que lo podemos quitar entero, lo que es que tenemos que dar enzimas digestivas y tenemos que controlar la diabetes que le vamos a generar.
Claro, porque los cáncer de páncreas son súper duros, ¿no? Eso lo hemos escuchado, como que son muy complicados de solucionar en muchos casos.
Son muy agresivos. El hay muchos tipos. El adenocarcinoma de páncreas es de los tumores más mortíferos que hay. Se relaciona mucho con el estilo de vida y se relaciona, parece más, con el tabaco y con los tóxicos inhalados que con el alcohol, curiosamente. No hay que hacer ninguna de las dos cosas, pero... Y se relaciona mucho con las dietas muy glicolíticas, las dietas que muy ricas en azúcares y en porquerías que producen muchos picos de glucemia.
No, o sea, al final lo de los ultraprocesados no os lo inventáis los médicos. Es porque luego lo veis en el quirófano.
Efectivamente.
Claro.
Me gusta lo que has dicho del hígado, de que hay gente que piensa que está bien y luego al tiempo pues sale un susto. Pero claro, el tema de la salud es que no vemos constantemente una barrita de cuando te tomas un ultraprocesado, cómo disminuye esa barrita, o cuando haces deporte, cómo sube. Para la gente que igual tenemos más miedo de lo normal a enfermar, como sería yo, y yo tengo miedo a enfermar, a la muerte, ¿qué pruebas o qué analíticas nos recomiendas hacer para saber cómo estamos? Si estamos bien, estamos mal, porque no sé si las analíticas de toda la vida son suficientes.
Los parámetros más rentables son pocos. Sería pues un perfil hepático que lleve las dos transaminasas, la bilirrubina, la fosfatasa alcalina y la gamma GT, un perfil lipídico completo que ya hemos comentado, colesterol total, triglicéridos, LDL, HDL, lipoproteína A, ApoB y la proteína C reactiva.
Esto es básico en la analítica, ¿no?
Luego la glucemia y la insulina basal, para poder medirlos, el HOMA-IR y el HOMA-BETA, para ver cómo está cómo funciona tu manejo de riesgo de diabetes, resistencia a insulina, la hemoglobina glicada, que es la glucosa que se le ha pegado a los glóbulos rojos, que nos habla de si tienes diabetes, prediabetes o vas de camino, una hemoglobina normal por ver si es, y un volumen corpuscular medio por ver si tienes anemia y qué tipo de anemia es. Y eso en principio sería más o menos así los parámetros más básicos. Si metemos vitamina B9 y B12 y la actividad de protrombina y la albúmina, pues ya con eso vemos también la función sintética del hígado y alguna cosita más.
¿La testosterona la medirías?
Se puede pedir la testosterona, pero si tienes todo eso bien y con una historia clínica y esos parámetros, esos 15 parámetros aproximadamente, vale. Inicialmente, a ver, si pides más cosas, más información tenemos. Pero cuidado, un solo valor no nos... En hormonas, un solo valor no te da poca información. Necesitamos monitorizarlo. Necesitamos la película completa, no solo la foto, el fotograma.
Claro, y esto tendría que ir sumado con un médico, un especialista que sepa interpretarlo, ¿no?
Exacto. Yeah. Hombre, lo ideal es una historia clínica previa, analíticas, si tiene analíticas previas, pues vamos viendo los valores que te interesan o que tenemos que monitorizar más. Y también en función de eso, pues sí que pediremos estos parámetros básicos que he dicho y algunas cosas más, y a otros pediremos menos.
¿Y cada cuándo recomiendas hacer una analítica de ese estilo?
Si hay patología, pues una al año o a 6 meses. Si tienes patologías claras, poner medidas y entre 3 y 6 meses repetirla.
¿Y si tienes miedo a la muerte?
Si tienes miedo a la muerte, pues como bálsamo se puede hacer una. Hacer muchas analíticas si no hay factores de riesgo asociados también aumenta el riesgo de complicaciones, porque sobre todo si no sabemos interpretarlas, porque vemos parámetros, pensamos que está enfermo el paciente y hacemos más pruebas y eso tiene complicaciones y hacemos iatrogenia. Entonces, idealmente pedimos más analíticas de la que debemos, pero bueno, muchas veces se la pedimos, ya lo dejamos tranquilo al paciente, venga ya, pues cuídate, vamos a hacer un estilo de vida bueno y ya pues no te pedimos otra salvo que cambien las circunstancias.
Vale.
Y viendo que la inflamación está provocada en gran parte por el estrés y nuestro estilo de vida, hablemos de ese cortisol y sobre todo lo que quiero preguntarle, doctor, es qué hábitos simples, cosas sencillas que ni siquiera la gente se plantearía, podemos hacer cada día para reducir el cortisol que tenemos.
Pues la relación social es fundamental.
Relaciones sociales, o sea, un buen café con amigos o un montín de agua con amigos.
Efectivamente, o pasear.
O pasear.
O las personas más mayores, pues acudir al local de la tercera edad, que están muy bien y tienen muchas actividades. Por ejemplo, hay personas, en Murcia, por ejemplo, que hay una obesidad grandísima, mucho sedentarismo, pero hay mucha gente mayor que no se cuida nada y, sin embargo, tiene una calidad de vida buena. Juegan al dominó todos los días o hacen el almuerzo con los amigos todos los días desde que eran niños. Y eso es un factor, cuando estudiamos factores relacionados con la calidad de vida, la longevidad, las relaciones sociales es un factor prioritario.
Vale, perfecto.
Ritmos de vida, ritmos de vida adecuados, adelantar las cenas. Yo lo resumiría en...
Adelantar las cenas.
La digestión está peleada con el buen descanso nocturno. Entonces tenemos que cenar más temprano y menos.
Vale.
Yo lo llamo la regla de 5, 4, 3, 2, 1, 0, que parece una bomba que va a explotar, ¿no? Al menos 5 días de ejercicio a la semana. Tampoco tiene que ser mucho tiempo. 15 minutos de alta intensidad, 20 minutos es suficiente. 4 ciclos de sueño al día, de ahí para arriba. Es decir, mínimo 6 horas de sueño. Idealmente, tirando a 7, 8 sería ideal. Eso es el 4. 3, no más de 3 comidas al día. Cada vez que comemos, el sistema inmune y la microbiota no puede reparar, no puede hacer lo que tiene que hacer importante. Tiene que dedicarse a la digestión y que con los alimentos no pasen chorizos y gente que malvados que tiene metales pesados, microplásticos, bacterias malas, etcétera, ¿no? Disruptores endocrinos. Entonces no puede limpiar, no puede regenerar. Entonces menos comidas sería ideal. 3 máximo. Y si hacemos 2 tampoco pasa nada. Pero 3 está bien. Eso es el 3. El 2. Que la última comida sea al menos 2 horas antes de acostarte. Y uno no estar más de una hora, más o menos, hora, hora y media, sentado seguido. Tienes que hacer un enlace de movimiento para volver a... para limpiar, oxigenar los tejidos. Si no, se reduce hasta casi un 50% la oxigenación y todo va mal. Y luego el 0 es 0 días sin sonreír. Tenemos que reír todos los días.
Qué bueno, sí, qué bueno.
Porque si no, lo estamos haciendo mal.
Qué bueno. Y también la cantidad de comida, ¿no? ¿No crees que comemos demasiado?
Comemos demasiado. Tenemos que comer menos y mejor. Tenemos que garantizar una buena fuente de proteínas, animal, vegetal o mixta. Una mixta sería ideal, porque parece que tiene un plus adicional. Pero bueno, tampoco hay que ser un talibán. Una buena fuente de proteína, una buena cantidad de proteína, la grasa saludable, omega 3 fundamentalmente. Y luego los fitoquímicos vehiculizados pues, por esas setas, especias, vegetales fibrosos, frutas de temporada.
Vale.
Con eso, si hacemos eso y si hacemos mejor el orden crononutricional, primero los vegetales, me tomo, aunque no sea mucha cantidad, una pequeña ensaladita con especias, frutos secos, semillas, etcétera, aliñada, y cuando la acabo, la fuente de proteína. Esas legumbres o esa carne buena o ese pescado o ese revuelto de huevos, setas, etcétera, cualquier cosa de esas. Y luego los carbohidratos, pueden ser las frutas con más carga glucémica o puede ser algún capricho. Si hacemos eso, nos vamos a saciar más y vamos a comer menos cantidad sin saber que estamos comiendo menos cantidad y vamos a estar mucho más saludables porque hemos priorizado lo que el cuerpo necesita.
A mí me hace gracia, Álvaro, porque es como que estamos ya, sobre todo en el mundo de la divulgación, ya volviendo otra vez al puchero de la abuela. Es decir, nos habíamos ido de solo carne, solo vegetales, solo no sé qué, y ahora pues es las lentejas con verdura, una buena proteína.
Y si además lo hacemos almidón resistente, como hacían las abuelas, que lo hacían por la noche, porque... Luego los métodos de cocción que tenemos, esa olla a presión sí te lo hace muy rápido, pero te hace una papilla de azúcar, más que otra cosa. En las cocciones a baja temperatura y largo tiempo conservan mejor la matriz del alimento. Y además, si luego, como hacían las abuelas, lo hacían por la noche, lo enfriaba por una necesidad de conservación y luego lo recalentaba, un 30% o 20% de ese almidón no se absorbe. Y ese alimento es fibra, son prebióticos para las microbiota.
Joder. Y si tuviéramos que avisar a la gente que tiene mucho miedo al cáncer, como es normal, porque yo también tengo miedo al cáncer y todo el mundo, ¿qué cosas crees que son de más importantes a menos, aprovechando que podemos lanzarle este mensaje a toda la población?
Pues lo más importante sería el 20% de lo que hiciéramos va a conseguir el 80% de los resultados. Ese 20% pues podrían ser ese 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Claro, yo creo que también el fumar, que parece obvio para nosotros porque no fumamos, pero es que la persona que fuma es que está comprando muchas papeletas, ¿no?
Claro, el fumar está relacionado con todos los tipos, con veintipico tipos de cáncer.
Wow.
El fumador pasivo y el fumador terciario. El fumador
Fíjate.
terciario
¿Qué es ese?
es el que, el fumador pasivo es el que están fumando delante de ti, tú lo toleras y estás inhalando. El fumador terciario es el que no fuman delante de ti, pero te relacionas con gente que, por ejemplo, tú vas a comer con alguien que fuma, se va fuera del sitio a fumar, no deja fumar en los sitios, y cuando entra, pues todas las partículas volátiles las tiene en el pelo y tú las estás sniffando mientras estás comiendo. Es un día no pasa nada, pero. O en las casas no fuma delante de los niños o delante de tal, pero cuando están, se queda hasta 7 días de haber dejado de fumar, se queda en las paredes, en los cojines, en todo, o en el pelo. Por ejemplo, dormir con un fumador, aunque no fume delante de ti, estás sniffando todas las noches un montón de.
Ya ves.
También, por ejemplo, el fumador terciario, entre comillas, sería esa persona que se pone a hacer deporte por los centros de las ciudades con toda la contaminación ambiental que hay. Se
Claro.
calcula que uno de cada 4 o 5 infartos podía ser secundario. No fumo, creo que no fumo, pero inhalo tóxicos de la polución ambiental, los tubos de
No, es
escape,
que sabes, yo lo
etcétera.
noto un montón en una gran ciudad, cómo huelen. No es que huelan mal, huele a contaminación.
Y además, como estás haciendo una inspiración profunda, es que estás como si tuvieras un aspirador.
Limpiando la calle. No lo
Estás
ves.
metiéndote, por eso, por ejemplo, un dato que hay mucha gente que está fuerte, se cuida, pero todos los años tienen una neumonía, una gripe más fuerte de lo que
Fíjate.
debería, y están fuertes, tienen buena masa muscular, hacen ejercicio todos los días, casi todos, pero hacen ejercicio donde no deben, en zonas contaminadas.
Anda, pues esto es un buen consejo, ¿eh? Que vayan a un parque natural o una zona
Efectivamente.
al típico parque de la gran ciudad que tiene siempre un gran parque.
La
Mejor hacer
playa,
deporte allí, ¿no?
exacto. De hecho, eso es la regla de que se empezó a estudiar los años, que también viene muy bien para reducir el estrés y el consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Se empezó a estudiar los años 80 en un nuevo acuerdo en aquel país de Europa, y luego se ha ido demostrando que es así. La regla de 3, 30, 300. Tienes que ver desde tu zona de trabajo, o tu salón, o donde esté mucho tiempo en el día, al menos 3 árboles. 30. El 30% del vecindario donde vivas debe de ser verde. Y 300. Tiene que haber un parque a menos de 300 metros andando.
Ahí sabremos que estamos ante nuestra futura casa.
Efectivamente. Y eso se reduce en 20 o así, dentro de los estudios, el consumo de ansiolíticos, depresión, claro, de ansiedad, etcétera. Pues intento suicidio, ya se
¿Sabes?
cumple esta. Fíjate.
Y hubo un día que nos hablaron de ejercicios en los que me parecían kung fu, a la hora de activar el nervio vago, como y cosas del estilo. ¿Tú qué opinas acerca de intentar hacer prácticas para estimular el nervio vago? ¿Tan importante es?
Fundamental, fundamental, también podemos hacerlo. Bueno, es el Kifu, la fisioterapia respiratoria que usamos. Todo lo que genere ese cambio, la inspiración, la expiración, activa el simpático y el parasimpático de forma alternativa. Parasimpático es el nervio vago. Entonces, tenemos que, muchas veces tengo una respiración muy superficial que prácticamente el nervio vago no actúa. Por eso son muy importantes todas esas
Dinos,
técnicas.
¿qué hábitos podríamos hacer para el nervio vago?
Pues, por ejemplo, respiraciones profundas,
Como una meditación, ya.
una meditación, el pranayama del yoga. El yoga, la parte física son las asanas y la parte de meditación es el pranayama. La energía vital en India es el prana, el ki o el chi en Japón y en China. Entonces, todas esas técnicas que genera ese control del consciente del nervio vago, pues nos da una herramienta buenísima. De hecho, el diabético, cuando tiene la neuropatía diabética, los pies, porque llamamos el ki diabético, eso es que los nervios ya tienen mucha. El nervio de la cría se ha alterado. Bueno, pues muchos años antes ya se ha dañado el nervio vago. Por ejemplo, cuando el nervio vago va mal, tenemos gastroparesia, es decir, el estómago se vacía muy lento. Pero en los diabéticos más controlados, si tú te pinchas la insulina rápida, media hora o 20 minutos antes de comer, y tienes una gastroparesia, vas a hacer una hipoglucemia porque no se ha absorbido nada todavía, porque la has pinchado rápida, no hay nada para bloquear y desbloquearte la propia glucosa que tiene normal, vas a hacer una hipoglucemia relativa y luego a las 4 o 5 horas, porque ya no tienes la rápida, has tenido hiperglucemia. Por eso es muy importante monitorizar la actividad de nervio vago. Y eso lo podemos hacer de forma muy sencilla con la variabilidad de insuficiencia cardíaca, pero el reloj, los anillos inteligentes no lo da.
Vale, o sea, te está dando bastante el derribado, la VRPC.
Efectivamente, me han descrito de neuropatía de derivado.
Vale. Y ya por último, por mi parte, con el tema del nervio vago, a mí lo que me entra duda es, primero, si tienen mucha relación con el sistema nervioso, pero por lo que yo tiene toda, ¿no? Porque es como la autopista principal del sistema
Es una
nervioso.
parte del sistema nervioso que no controlado, que el auto no.
Vale. Por ejemplo, siempre he escuchado que el entrenamiento de fuerza ayuda al sistema nervioso. Entonces, también para poder trabajarlo, el entrenamiento de fuerza en concreto, y ahí te pregunto por tipos de entrenamiento que más recomiendas, ¿es el mejor por eso? ¿Porque también ayuda a este sistema nervioso y también nos puede ayudar a la inflamación, etcétera? ¿O por qué es tan importante el entrenamiento de fuerza?
El tener tu fuerza también, pero yo creo que activa mucho la masa muscular. La muscular es el gran tamponado o el gran protector de toda esta inflamación crónica bajo grado. De hecho, la herencia farmacéutica ahora coge a atletas, los pone a hacer ejercicio intenso y les hago un montón de muestras de a ver qué produce qué sustancias hace el ejercicio que produzca el músculo, qué mioquinas produce, qué patoquinas produce, qué adipoquinas buenas produce. Y quiere intentar llevarlo a fármaco, quiere decir que en el laboratorio para obtener los efectos del ejercicio físico como cápsula. Entonces, el ejercicio físico es muy bueno, cualquier ejercicio físico. La fuerza es muy interesante, se minusvaloró mucho tiempo, pero cuidado, estamos en el otro extremo, solo fuerza no. O sea, que te acompañe la fuerza, está muy bien para ver la clase, pero si el viaje va a ser largo, que te acompañe el aeróbico también.
Ese que un ejemplo.
Porque
Y
dices.
aeróbico, para esa persona que está empezando o que está escuchando ese podcast, ¿cómo lo compaginas una semana de entrenamiento, por ejemplo? ¿Algo tienes mal?
Pues a ver, hay varias funciones. Puedes coger y para cambiar un poquito más. ¿Cuántos pasos das? 3.000. Vamos a subirlo, vamos a dar 5.000, vamos a reforzarlo. O que si no tengo mucho tiempo, bueno, pues sube escalera 5 minutos al paso que puedas, o 10 minutos cuando llegues a casa, o lo que sea. Y poquito a poco, o eso no, o vea tanto trabajo, o una parada.
Hombre, es que si no tienes tiempo para esto, no tienes tiempo para vivir, básicamente.
Claro. O también el aeróbico también se puede trabajar de forma sencilla por el Tabata. Es decir, haces un sprint y un minuto, medio minuto y descansas. O el bíceps o toda la estática. Eso también te activa mucho las fibras aeróbicas. Una cosa que poca gente sabe es que, por ejemplo, la gente que tiene una obesidad mantenida y en el tiempo, una obesidad franca mantenida en el tiempo, las fibras de sus músculos son fibras de fuerza, pero no son tan aeróbicas. Y como lo que va a hacer de forma invisible quemar más energía a lo largo del día, es verdad que el ejercicio de fuerza, tienes ahí un plus de quemar mucho, pero el resto del día, si no tienes una buena masa de fibras aeróbicas, no quema. Por eso fracasan a veces cuando le pones una dieta hipocalórica y tal durante eso. Entonces, por eso hay que activar el aeróbico también de estas personas, que ahora hemos centrado todo en la fuerza. En la fuerza que está equilibrado homeostáticamente, bien. Pero el que no está equilibrado estáticamente tiene que activar también el aeróbico.
Vale, lo único. Doctor, muchísimas gracias por venir aquí por segunda vez, por confiar en nosotros. Ha sido una masterclass de todo, así que nos quedamos con un montón de cosas y muchísimas gracias, familia.
Muchas gracias por vosotros. Encantado.
Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que tenéis muchísimas más acerca de salud, de muchos temas, ¿no? Desde ya la parte de nutrición, como es más parecida a esta, desde también la parte cognitiva, tenemos también de músculos, muchas cosas que te van a interesar si te metes a la lista de reproducción del podcast de salud. Y también está escuchando esto, tanto en YouTube como en Spotify. En YouTube, suscríbete, porque lo más probable es que si estás viendo esto no estés suscrito, aunque no te des cuenta. Ahí pone abajo suscribirme, le das y te pones suscrito. Y nos ayudas muchísimo porque cuanto más crece, más nos aseguramos de traer gente tan crack como Álvaro. Y el equipo está súper motivado para seguir mejorando y esforzándose. Y en Spotify igual, tú puedes meterte al perfil del podcast, darle a seguir. Y al lado hay una campanita que si le das, te llega una notificación en cada episodio. Lo cual es la leche porque así tú estás andando ahí al trabajo y dices, ostras, mira, el episodio que quería escuchar hoy, le tengo un plan, vamos a verlo. Y así puedes no creerte ninguno. Dicho todo esto, gracias por estar un día más, de verdad, gracias de corazón. Nos hacía la vida increíble y nos vemos la próxima. Adiós.